Bienvenidos al programa número 27 de la cuarta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Stuer y como siempre me acompañan Axel Andrés, Ignasi Heras.
Hola, buenas tardes.
Y Rosy Almazán.
Buenas, con la primera clatellada de la tarde.
¡Coño, ya! Soy el único
que no ha recibido una
cosa. De verdad, es que no llevamos ni 5 segundos de programa. A ver, hoy...
Es que sea, el señorito se le va olvidando grabar los programas.
Hoy no, no, mira, está en marcha.
Que sepáis que la imagen ha sido que tanto Axel como Roger se han acercado a comprobar el micro y Willy les ha dado una colleja, una con cada mano.
Ya, pero el problema es que a mí me la ha dado con la buena.
Ya.
A mí ha sido bastante amistosa.
Tengo un codo de tenista aquí de los niños cuando se portan mal. En fin, da igual.
Bueno,
hoy vamos a hacer un repaso.
Es igual, no te digo
que es la primera jornada de playoff y que es la jornada de Wildcard. Antes de empezar, dos temillas muy rápidos. El primero ya os lo dije la semana pasada. La quinila también sigue en playoff. Lo digo porque, por ejemplo, en esta mesa hay alguien que se ha olvidado. No diré quién. Y en segundo lugar, ya os dije el otro día, creo que lo publiqué en la web o lo dije por email.
Que se han olvidado, ¿no?
¿Perdón?
Yo diría que tampoco lo he hecho.
Ah, fantástico. Lo que decía es que de cara a la quinta temporada, que empezaremos antes del draft, como siempre, vamos a hacer bastantes cambios. Y lo que me gustaría es que, si tenéis ideas, aunque parezcan un poco absurdas, los mandéis por correo electrónico. Ya dije que, evidentemente, absurdas dentro de un límite, porque a mí me gustaría mucho estar en la SER o en la COPE o en la radio que sea, cobrando encima, pero eso no es posible.
Así que... un estudio de grabación,
exacto,
de la leche y,
exacto,
que nos pudiéramos
y dinero
dedicar
para mandar a la Super Bowl a la gente.
Sí, eso te iba a decir, por las entradas de la Super Bowl cuando llegan.
Y que nos pudiéramos dedicar solo a esto y, por lo tanto...
Exacto. Eso sería fantástico.
Venir con todos los partidos vistos y analizados.
Eso sería fantástico, pero no es posible.
Por
de
cierto,
hoy.
Si quieres un analista de scout de Cheerleader Squad, me apunto, me lo pido.
Ya lo tenía claro que ibas a ser tú. Así que lo que tengáis, lo que os pase por la cabeza, willy@footballspeech.com, como siempre. Y aparte eso, ya está. Dejamos el tema de las noticias.
Tenemos galletas, lo digo,
sí,
por si no sois...
Se nota. A ver, déjame que busque el primer partido. Vale, empezamos.
¿Lo has notado sin cascos? ¿North o Quincy? Como prefieras.
Hombre, las orejas lo notas un poco. La jornada de playoff, recordaréis que mientras haya 4 partidos, se van a disputar 2 en sábado y 2 en domingo. Este fin de semana ya empezamos con el wildcard. Y el primer partido del sábado fue el Cincinnati Bengals 10, Houston Texans 31. Para Cincinnati.
Ven.
Un aplauso, no, solo, ven.
Me ayuda.
Joder, tío.
Más simpático es.
Uno es verdad, porque este propio se me acaba de dar una colleja hace 5 minutos.
Cierto.
Parece imbécil.
En Cincinnati, Andy Dalton, 27 de 42, 457 yardas y 3 intercepciones. El máximo corredor, perdón que os lo digo miento, Brian Leonard, 3 para 34. Y el máximo receptor, AJ Green, 5 para 47. En Houston, TJ Yates, 11 de 20, 159 yardas y un touchdown. El máximo corredor, Arian Foster, 24 para 153 yardas y 2 touchdowns. Y el máximo receptor, Andre Johnson, 5 para 90 yardas y un touchdown. Aparte de un fantástico tapón y touchdown posterior de J.J. Watt.
Sí.
A ver, espera, estoy tragando la galleta.
Menos mal que ha dicho la galleta.
Han subido sus números como posible rookie defensivo del año de J.J. Watt.
Sí, que mucha gente se sorprendió porque estábamos comentando el partido por Twitter. J.J. Watt era tight end. No sé si en su primer año de college o en sus dos primeros. Lo digo porque, evidentemente, la selección está muy bien, pero no es el típico jugador defensivo que no ha cogido un palo en su vida.
Igualmente tuvo suerte.
No, evidentemente. Sí. Evidentemente, o sea, porque le podía rebotar y caer al suelo.
Es que le rebotara y cayera al suelo.
O darle al casco a uno de al lado, mil cosas. Sí, tuvo suerte, pero mira tú. A ver, yo vi el partido y, bueno, creo que
pues
ya lo fui
también
diciendo. Evidentemente lo vi. Y muy contento por ganar el primero. Aunque yo ya dije antes de los playoffs que si solo ganamos, o sea, solo jugábamos el wildcard, para mí era suficiente. Pero aún así, hombre, pues contento de la victoria, evidentemente. Lo que me gustó más fue que Kubiak no fue Dr. Hyde, sino fue Kubiak. O sea, fue el Kubiak sensato, el que mandaba a TJ Edge en rollouts, el que mandaba pocos pases, el que mandó muchas carreras. Y cuando este equipo juega así, yo creo que se demostró. Es un rival muy complicado, especialmente si la defensa está como lleva toda la temporada al nivel que estuvo el sábado. Yo creo que se puede ganar a muchos, no diría a todos, pero a muchos equipos.
Pues que la clave, obviamente, no estuvo en el ataque, la clave estuvo en la defensa.
Cincinnati
no hizo nada en todo el partido, porque el touchdown viene por un pass interference que se peta medio campo.
Mm.
Sí.
Pero
ya está,
pero
Cincinnati no hizo nada ofensivamente
en
todo el partido.
El primer cuarto, especialmente, el primer cuarto entero, que la defensa todavía no acaba de ajustar y de carburar. Si el ataque de Houston no hubiera cumplido, no, por ejemplo, hubiera hecho lo típico que ha hecho un montón de veces este año, que es, te corres el campo muy bien, no sé qué, llegas al final y, solo field goal. O ni field goal. Si haces eso, este partido quizá no lo ganas. A mí lo que me gustó del ataque es que, por una vez, o las pocas veces que ha pasado esta temporada, estuvo, entre comillas, la altura de la defensa.
Yo no sé qué quieres que te diga. Yo no lo vi a la altura de la defensa en el sentido de que, si Arian Foster pierde los dos fumbles que hizo, que los recupera el mismo.
Sí, pero en otros partidos, por ejemplo, Kubiak lo que hace es, pues me enfado, te siento. Lo he hecho varias veces. Y este año no lo hizo. ¿Por qué? Porque es consciente de que es su mejor jugador ofensivamente, al menos el mejor running back, evidentemente, y ofensivamente estaría a la par con Andre Johnson. Es el mejor, y en vez de decir, ha cometido un error, puede pasar la presión de los playoffs por primera vez, no lo siento y seguimos, no. Podría haber dicho, pues me enfado y lo siento, que insisto, lo ha hecho ya este año.
Yo igual, igual digo una animalada, pero creo que las lesiones de los quarterbacks os van a acabar haciendo un favor a Houston. Porque
para que la gente no se flipe con el play calling.
Eso en primer lugar, exacto. O sea, digo a nivel de staff. Yo creo que ha hecho un favor porque ha hecho que lo que a veces desde este podcast de los últimos 5 años hemos comentado, que a veces este juego es más sencillo de lo que parece, y es usar racionalmente lo que tienes e intentar empequeñecer las deficiencias que tengas, pues Houston te está dedicando a hacer esto. Intentar que el ataque no le, no, exacto, y que el ataque no pierda los partidos y que la defensa haga bien su trabajo. Y mientras no están a una distancia bestial, pues siguen con su game plan y siguen con intentar no complicarse la vida, que es así de simple.
Respecto a eso,
es
hay una cosa.
Incluso en el caso de que se la complicaran, si quisieran big plays en el ataque, yo los buscaría en Arian Foster antes que en pase a. Bueno, Andre Johnson quizás sí. Pero
Andre Johnson quizás sí. De hecho, el touchdown es un big play. Es una ruta que deja sentado el corner y se acabó el.
Me preocupa por eso jugada. Que sigue siendo el único receptor que hay en Houston. Yo creo que el sábado se vio. Hubo un par de balones a. No sé quién fue. Uno fue Jacoby Jones, que lo dropó en el medio completamente solo. Owen Daniels, sí, se le usa, pero creo que se le podría explotar más. A James Casey, este partido se volvió a olvidar de él. De todos modos, hay una cosa de los cuerdas que decías ahora que me gusta mucho, y es que cuando enfocan a la banda, están los cuatro con TJ Yates. Los cuatro, porque son Delhomme, García, Leinart y Schock, más el entrenador de cuerdas, que es Greg Knapp. Y están los cuatro con él, los cinco, diciéndole cosas y ayudándole, y ese me gusta bastante.
Sí, sobre todo es un trabajo que Shop ha hecho desde que pudo estar en la banda. Dijéramos que tiene una alta médica para estar en la banda. Lo ha estado haciendo en todos los partidos. No, yo sobre todo, sobre el tema de Jacoby Jones, igualmente luego hizo dos recepciones en tercer down importantes. Lo cual,
sí, es un tío que sí.
Dropó la primera, creo. Y
si el Special Teams tiene el día, te puede hacer un traje. No retornarte dos pans para un pan y un kilo para touchdown, pero es una media de 30-40 yardas por retorno. Y eso te lo puedo hacer.
Vale, aparte en juego aéreo también es una esto, también es una amenaza de big play potencial.
Sí, pero
porque sus recepciones suelen ser de una media de no menos de 20 yardas casi.
Ya, pero es que estamos hablando de un Debrick Henderson quizá un poco más bueno. No es un tío como para llevar el peso del juego aéreo.
No.
Necesitan alguien más que complemente a Andre Johnson. Porque
yo estoy contento. El único tema es que me da miedo de que se crean en la gerencia que este equipo ya está hecho, que no vayan a retocarlo y digan, bueno, ya el año que viene juguemos igual. Y yo creo que le faltan para mí un par de piezas para que sea un equipo realmente aspirante a la Super Bowl. Uno es un receptor, como decía ahora Axel, que complemente a Andre Johnson, que llevo años pidiéndolo, por otra parte. Y otro es alguien en secundaria con un poco más de peso, porque es verdad que Joseph lo está haciendo bien, pero ya lo dije, creo que fue en la... No sé quién me lo preguntó el otro día, no sé si Mariano, no me acuerdo. Que es un tío que para el esquema este determinado es muy bueno, porque es un tío que es muy físico con los receptores, pero en cobertura flaquea. Y además, si solo tienes un cornerback bueno, el día que juegues contra un equipo que tenga un par de opciones en el pase...
Pues yo creo que esto, por lo menos el partido, la temporada en sí defensiva de los Texans ha sido positiva de cara a la labor que han desarrollado en este draft. Con la incorporación de Watt y de Bruce Reed también.
Eso sí.
Pero Bruce Reed tampoco habría jugado si Super Mario no se lesiona tampoco.
Ya, pero bueno, siempre es bueno tener a alguien en rotación. En este caso, si se le ha tenido que dar más protagonismo, no sé, Bruce Reed ya...
Y encima se ha descubierto otro. Han descubierto al de Special Team, Brennan es. Brennan, el que placa sin casco.
Ah, sí.
Que ese es el linebacker puro, es un zumbao. Porque además en la primera jugada que se hizo famoso, el tío golpea cabeza con casco para matarse.
Sí, sí.
Linebacker. No, o sea, no hay jale más explicación.
Entonces, no sé, si siguen con esta política...
A multar. No, por casco contra casco.
Claro,
si siguen con esta política, pues yo creo que, bueno, no sé, el draft de este año da razones para creer en que pueden ir completando el equipo.
El problema es que no es lo mismo elegir el 12, 13,
claro,
que elegir el
como
25.
Como hasta ahora, que ahora que definen el 20 y pico.
Claro, sí, o sea, cuando eliges entre los 10, 15 primeros, tienes que hacerlo muy mal para que el tío que escojas no sea realmente bueno y no te aporte desde el primer día. Ahora es cuando viene realmente ver si la gerencia es espabilada y en el draft puede escoger a algo que realmente sea bueno.
La gracia de este draft es que si en algo es precisamente profundo...
Es en
receptores.
Para coger en primera ronda el complemento de Andre Johnson, ¿te refieres?
Yo creo que sí.
Y ojo que no vendáis a Shop.
No, eso ya lo hemos comentado muchas
eso
veces.
Eso es una...
Que
si se hace...
Es un par de visionarios que...
Me hago de Indianapolis, os entro. Lo siento muchísimo. O sea, no puede ser. Es que ya sé que es agente libre, igual que Super Mario, pero hay que pagarles. O sea, es así de simple. Hay que pagarles lo que pidan. Y especialmente Machop, que es el tío que en el momento en que llega a Houston, coge a Houston y lo convierte en un equipo mucho mejor de lo que era. O sea...
Eso y los cambios que ya se hicieron con la línea de ataque.
Evidentemente.
Ya se empezó a invertir en línea de ataque.
Pero Shop es
lo digo para que no lo olvidemos.
Es una parte importante de lo que es Houston hoy en día.
Es verdad.
Pero bueno, ¿y Cincinnati? ¿Visteis el partido, no supongo?
Sí.
Cincinnati, parece que la
moda... Básicamente, en cuanto en el primer cuarto ajustó la defensa Texans y secó a Jay Green,
es que
parecía que no había plan B. Y luego también, al final de partido... Muchas camas enfocaban a Cedric Benson. No sé si fijabas en la banda. Como principal culpable o...
Bueno.
¿Cómo le vas a dar...
Principal diferencia de un equipo a otro.
Pero ¿cómo le vas a decir... ¿Cómo me vas a convencer a mí de que de Cedric Benson es el culpable de los males de los Bengals cuando ha corrido, ¿qué? ¿5? ¿7 veces?
Sí.
Ah, vaya porquería. Con perdón, es decir, Arian Foster sí, ha hecho 150 yardas, pero la última, bueno, no sé si es la última o una de las últimas, es la que rompe para el touchdown,
sí.
que por cierto es para felicitar al safety.
Muy grande, ¿eh? Grandísimo.
Pero en serio, ¿dónde coño han aprendido a aplacar a esta gente?
Ese es el problema, que no aprenden. Bueno. Los fundamentals cada vez enseñan menos.
Es que este ha intentado dar un golpe, pero...
Mal dado.
Pero mal dado y dado flojo, que dices, pues no vas a hacer nada.
Medio la
es igual. A lo que iba, que... Es machacar, insistir y cansar a la defensa rival. Si tú al corredor rival lo tienes que parar 7 veces... Pues oye... Es que es muy fácil.
Aparte de que hay un tema y es que... había unos cuantos en Twitter que... Lo siento mucho, si se ofenden me da igual, son unos iluminados. Que se reían, entre comillas, se metían con Dalton. Vamos a ver, después de la temporada que te hace, es novato... Y le da el play calling le da 42 pases... O sea, realmente me estás
diciendo que presiona muy bien.
Realmente me estás diciendo que el culpable de que se pierda el partido es Andy Dalton. O sea, el tío que defiende esto, ¿cuánto lleva viendo fútbol? 3 meses, por amor de Dios.
Igual lleva
3 meses.
Claro, y entonces.
No, el problema es que no lleva 3 meses. El problema es que
bueno, no sé,
hay
no
mucho
sé.
Iluminado suelto.
Yo no sé quién hizo los comentarios.
42 veces. No sé, bueno, es lo que hemos hablado un montón de veces. Sí, claro, se pusieron por detrás y hay que pasar. La teoría esa...
No, pero las intercepciones solo empiezan a venir. No, bueno, la primera
las
no sé cuándo cae, pero
las
dos últimas
son
ya
para
son,
el final, sí.
Ya son tirando al final cuando hay que arriesgar y hay que empezar a tirar a dobles coberturas y a buscar a AJ Green porque no te fías del resto.
Y además,
una intercepción además fue muy productiva para su equipo. Que
¿sí?
Fue la que... ¿Quién fue? ¿Joseph? Fue el
sí.
que la interceptó.
En vez de tropear, o sea, en vez de tirarla al suelo, la interceptó y le regaló terreno al contrario.
30 yardas.
Pulis también. Sí. En fin. No
el pan del quarterback.
El pan del quarterback, exacto.
Sí.
Houston se enfrentará en el playoff divisional a Baltimore el domingo para nosotros a las 7 de la tarde. ¿Vale? La semana que viene, la siguiente ronda.
Dado que Pittsburgh está eliminado, como mínimo veremos un buen partido de defensas. Esto es playoff otra vez.
Yo antes de esto, antes de cambiar de partido, quería decir que Arian Foster es una debilidad mía especial. Y la verdad que viéndolo el sábado, no sé, me recuperé un poco el antiguas sensaciones de cuando los running backs eran las estrellas de la liga.
No, aparte está demostrando ser un tío durable.
Ah, sí.
En Fox lo decían, además por la forma de correr recuerda un poquito a Terrell Davis, que es el último gran running back, entre comillas, que protagonizó un poco los playoffs. Porque después de él, los equipos que han ganado la Super Bowl, ninguno, menos Jerome Bettis en los Steelers, pero hacía un trabajo muy puntual.
Vale,
bueno, puedes hablar de Jerome Bettis como puedes hablar de Corey Dillon, por ejemplo.
Corey Dillon en la última Super Bowl de Patriots.
Sí, pero New England también era un grandísimo corredor, pero era un complemento. Exacto. En el caso de los Broncos, bueno, sí. Terrell Davis llega a unos Broncos que John Elway ya está chocheando casi y es el protagonista y absoluto de las dos Super Bowls. Pero bueno, sí que es verdad, ¿no? Corrió la mar de bien. Muy bien,
presidente. Está muy fino.
Y la línea está fantástica. Nunca pensé que diría esto.
Igual va a ser el peinado.
El peinado es alucinante.
Pero te lo digo en serio, esta gente.
¿Pagan por esto?
Unos, y además, ellos pagan por esto. Y dos, ¿tú aquí encontrarías un barbero que te podría hacer eso en la cabeza?
No, yo creo que no.
Eso es talento, ¿eh? Yo lo pondría a
además,
la
¿con qué
de
te
arte?
Lo deben hacer? Debe ser con.
Hombre, pues.
Con una maquinilla de esas de sacar pelos
sí, en la nariz. Yo estaba pensando, ¿eh? Yo
¿cuánto sé? Rato tardas?
Eso es como el MTV Tuning americano y el español. O sea, en España sería una cosa realmente grotesca.
En España te pondrían. Te raparían a cero y te pondrían una plantilla y te lo pintarían en negro. Sí. Con un spray.
A ver, y el segundo partido de Wildcard del sábado.
Te iba a decir, vamos a hacer
previa todos los barberos de España, porque...
¿Perdón?
Vamos a hacer previa de los partidos de.
La semana que viene, sí, hombre, haremos algún comentario.
Bueno,
¿no?
Luego sí.
Es al final, en todo caso.
Sí, va, venga, luego sí, eso. Venga.
Detroit Lions 28, New Orleans Saints 45. En Detroit, Matthew Stafford 28 de 43, 380 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones. El máximo corredor, Kevin Smith, 6 para 21. Y el máximo receptor, CJ, 12 para 211 y 2 touchdowns. En New Orleans, Drew Brees, 33 de 43, 466 yardas y 3 touchdowns. No está fino el amigo. Máximo corredor, Pierre Thomas, 8 para 66 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Marquise Colston, 7 para 120 yardas.
Me pido, para mi próximo trabajo, ser Panther de los Saints. O sea, yo creo que el tío ni se cambió. O sea, ¿para qué?
Inclusive kicker, porque lo único que hace es chutar extra points.
No, pero el kicker era un tío más curro y sobre todo se hace chutar el field goal que te va a dar el partido, cosas de estas. No, Panther, tío, Panther de los Saints. O sea, cero punch en todo el partido.
No está mal, sí.
Bueno, no, es correcto. Pero fue capitán de Special Teams, quizá, y tuvo que salir a hacer el coin flip. No lo sé,
vale,
no lo sé.
Vale, no.
Estoy aquí teorizando, así... no le quiero meter más presión de la que ya tiene.
Más trabajo no.
Más trabajo no le
meto. No sé el 13, cuidado.
O sea, que salga solo al sorteo.
A ver.
Bueno, no, nada.
¿Contento? ¿Estás contento?
Estoy contento, satisfecho. En la primera parte sufrí un poco porque el game plan defensivo no me acabó de gustar. Y me acordaba mucho del partido de temporada regular que jugamos contra ellos, que dominamos bastante bien a Calvin Johnson y en la primera parte nos hizo un traje. Luego los fumbles que tuvimos también me pusieron un poquito nervioso. Pero, claro, tenemos tantas opciones que en la segunda parte...
Pero es que contra los Saints es que tienes que jugar a que la caguen muchas veces, porque claro. Si no...
Sí, pero...
No la pueden cagar eternamente. Ya la cagó Colston haciendo el fumble, ya no sé qué...
Bueno, en la primera
punto,
parte...
Llega un punto que dices...
Además, el problema es que fue todo en la primera parte, por decir algo, ¿no? O al principio del partido. Luego, una vez se recuperó la normalidad y el ataque empezó a funcionar, es que ya fue una pisonadora. Hubo vaivenes psicológicos durante
el
partido.
Con el arsenal que tenemos, yo creo que en las medias partes, Peyton es bastante bueno localizando problemas
ajustando.
Entonces, si vio que esto, vio que a Jimmy Graham se le cubría mucho y se buscó más a Colston. También había un momento que pensaron que nos estaba explotando profundo y en la segunda parte también lo cambiaron. Que Brice dio una lección magistral de pump fakes útiles, no inútiles.
Ya. No hace falta que me mires a mí, ¿eh?
No.
Yo ya sé lo que son pump fakes inútiles.
Por eso te mira.
Vale,
mira.
Es eso. Entonces...
Mira, pero es que yo ya lo sé. O sea, escribe a Pittsburgh, por favor, a ver si alguien lo entiende.
Pues eso, o sea, es rompió a los 60s con dos pump fakes para fase de touchdown. Y luego también quería hacer mención especial a Pierre Thomas. Es un tío que es de una fiabilidad máxima en momentos comprometidos. El tío, en tercer down, te coge el balón, rompe 5 tackles y si tiene que llegar a primer down, llega. O sea, me parece
¿cuántos años hace que dije que este chaval me gustaba cuando no le daban ni un puñetero balón? Oye, que no lo entendía.
Lo decía hace años.
A mí, aparte de que, bueno, de acuerdo con todo lo que has dicho y que hay una cosa a destacar de estos Saints y es que, ya lo dijimos la semana pasada, La diferencia de los Saints y los Packers es que los Saints tienen juego de carrera y cuando quieren lo usan. Que muchas veces no quieren, pero lo usan cuando quieren y les funciona. Es un segundo. Uh-huh. Y luego quiero romper una lanza en favor del coordinador defensivo de Detroit, Kendall Cunningham, porque el día, o sea, después del partido y el día siguiente se rajaba muchísimo de él, especialmente en Twitter. Y yo creo que no es el absoluto culpable. Primero, por tener delante un equipo como el que son los Saints ahora. Y en segundo lugar, porque está haciendo lo que puede con lo que tiene. O sea, tiene un montón de lesiones, especialmente en secundaria. Y ya dijimos cuando empezó la temporada que Detroit, la fortaleza de Detroit estaba en la línea de ataque, de defensa, y un poco en el cuerpo de linebackers, que tampoco. Pues que la secundaria ya era un desierto al empezar la temporada, y encima se le han lesionado titulares.
Además, en este partido específicamente, uno de los puntos potentes del ataque también es la línea ofensiva.
La línea ofensiva que te anula tu única unidad buena, y luego tienes un quarterback como extensión de esa línea ofensiva, con unos receptores que eres capaz de repartir juego y que ocho tíos diferentes reciban balón.
Que tienes 3-4 receptores y un tight end válidos que los puedes sacar todos en cada jugada. Y Detroit no tiene personal para cubrirlo. No tiene personal.
No hay. A ver, es que la línea, no olvidemos que la defensa de Lions lleva reestructurándose, por decir algo, dos temporadas bajas.
Yo diría 15 años, pero bueno.
No, perdona, porque hasta hace.
Se está reestructurando post-McMillan.
Exacto. O sea, en la época de Millen era un absoluto desierto. Aquí habíamos hecho bromas mil sobre el tema de la defensa de Lions. De hecho, estuvieron años consecutivos seguidos siendo la peor defensa de la liga consecutivamente. Y no se hacía nada para solucionarlo. Entonces, llevan 2 años. ¿Han arreglado la línea? Correcto. Linebackers. Hombre, yo diría que son justitos.
Vale, vamos a dejarlo en justitos.
En justitos. Claro, es que la secundaria, que en la secundaria hay más si te faltan los titulares, pues no. Insisto en ese concepto que ya hemos comentado en muchos podcasts durante la temporada, que es que la gran diferencia entre un muy buen equipo y un equipo que está reestructurándose, formándose, cambiando, es que el salto que hay entre titulares y suplentes pues es más importante.
Pues que en este caso ya los titulares ya no son buenos.
Evidentemente, pero encima es que el salto que hay entre titulares y suplentes es un abismo ya. Entonces hay que darle más tiempo, el ataque lo tienen más o menos.
Por eso mismo digo que el hecho de, o sea, muchas veces en la NFL, especialmente los fans, enseguida buscan un cabeza de turco, alguien para culpar, y pues muchas veces
lo que toca realmente las pelotas es que los fans de Detroit ahora se han creído que son la Monda Lironda, sí, y sí, que pueden optar a todo, y que, oye, tú hace un draft estás eligiendo el primero casi. Hace 2 drafts, tú tienes que elegir el número 2.
Es lo que decimos siempre, la gente tiene mucha prisa. O sea, yo creo que se tendrían que ser los primeros en ser conscientes de que ha llegado a playoff, que ha sido un poco un regalo, una temporada, y que, bueno, hemos llegado aquí muy bien. Pero te ha eliminado un equipo que es un señor equipo con un señor cueva, y ahora lo que tienes que decir es, bueno, pues ahora seguir trabajando y no empezar, ¡oh, es que no puede ser! ¡Que vamos los humos! ¡Alter Cunningham a la calle!
Es que la evolución además de los Lions es bien palpable, o sea, de 2-14, 6-10, ahora 10-6.
Claro.
Solo hay que mirar la evolución desde el 0-16 de hace, ¿qué? 4 temporadas, ¿no?
Es
que
sí,
no
hay más. El de Stafford, 4, sí. El detrás de Stafford.
Exacto. Que fue de donde sacaron
Stafford. 0-16, pick número 1, Stafford.
Stafford, y luego cogieron al running back que lo han tenido lesionado.
Esa es otra, juego de carrera, se les ha lesionado con
Stafford.
Exacto. De todas formas, aunque tengan millones de lesiones en el juego de carrera, encuentro bastante injustificable, otra vez, me repito con lo de Cincinnati de antes, pero es muy injustificable que le han dado otra vez 5 carreras al corredor.
6 a Kevin Smith y... sí, al corredor como corredor, 6. Porque luego tiene una Titus Young y otra Nate Burleson, que imagino que deben ser Rivers.
Sí. Rivers y cosas así.
Pues por eso, es decir, tú no puedes hacerte tan previsible. Ya lo sé, Stafford es muy bueno, Calvin Johnson es muy bueno, todo lo que tú quieras, pero no puedes hacerte tan previsible, y menos contra Greg Williams, que es un tío relativamente experto y que...
Y luego, a ver, no olvidemos la división donde está Lions. Y a ver, que alguien me diga si en teoría y sobre el papel no hay mejor plantilla en Chicago, por ejemplo. Y Chicago no ha llegado donde ha llegado Lions, es que... Entonces, a partir de ahí...
Mejor no, pero más compensada quizás sí.
Bueno, Chicago, en teoría, es una plantilla más completa que la de Detroit.
No, porque, por ejemplo...
Por líneas, sí.
Yo creo que sí.
Cuerpo de receptores, Cuerva, que es mejor Chicago que Detroit.
Sobre el papel,
está más
sí.
compensada.
Pero digo, en plantilla...
Es mejor que cualquier
running back que Lions. Entonces, a partir de ahí, Calvin Johnson, evidentemente, es el mejor receptor de los dos equipos.
Y Brian Urlacher y Lance Brick están los dos en Chicago.
Exacto.
Y Charles Tillman está en Chicago.
Sí, sí.
La y Julius Peppers está en Chicago.
Y la línea de Chicago es, si ya fa o no fa, igual de buena que la de Lions. Entonces...
Yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver el draft que viene, ver la agencia libre que viene, y especialmente ver si el año que viene son capaces de incorporar a Nick Farley, que este año ha estado un poco...
Bueno, porque está lesionado.
Está muy lesionado.
Sí, sí,
ya
lo sé,
ya
lo sé. Que sí, que sí, que lo sé.
Lo que pasa, lo que me preocupa, bueno, preocupa entre comillas, es que Nick Farley tiene un perfil tan similar al de Sue que no los veo jugando juntos.
Yo también.
No los acabo de ver jugando juntos. Siempre necesitan el equilibrio que les da Corey Williams o que les puede dar Sammy Hill.
Pero son tackles.
Sí, ya lo sé. Pero
ya va bien que sean parecidos. Si tienes dos
¿seguro?
Tackles, que, yo creo que sí. Pero tú, para mí sí, vamos.
Entonces te van a empezar a correr por el medio como cabrones.
Las estadísticas de los contrarios, de los corredores contrarios corriendo contra su, son alucinantes, ¿eh? Es una cosa de flipar.
Ya, bueno, pero precisamente bueno, quizás
el partido de la temporada, que, por ejemplo, más ha corrido Frank Gore, ha sido contra su.
Pero es que es normal.
Pero es que quizás sea precisamente porque, porque el compañero...
Por eso estoy bastante de acuerdo con lo que dice Axel.
Claro, entonces necesitan para equilibrar, que por eso han hecho los
pañales
esos y los cambiaron.
O eso, o tienes a Suya Ferli, pero detrás tienes a Patrick Willis.
Claro.
Ya está.
Sí.
Que detrás ahora mismo frame. Tienes...
De todos modos, sigo pensando que si puedes encontrar
Paris
a...
Lennon.
Paris Lennon, yo qué sé.
Si puedes encontrar un linebacker, un defensive end, que no sea espectacular, pero te cumpla... Si metes a los dos por en medio, yo creo que, con ese defensive end que puede hacer un poco de trabajo por fuera, esa línea puede cargarse muchísimos ataques.
¿Estás hablando de Kyle Van Den Bosch con sus esto?
El problema de Kyle Van Den Bosch es que tiene más años que mi padre, casi.
Ya.
Ese es el problema. Todo por eso digo, un defensive end que cumpla.
¿Viste las lentillas?
Sí, sí, además dice, ha dicho su... que es uno de los que ha tenido un papel más importante, su development como jugador. Eso no, o sea, tiene un papel...
¿Ha enseñado a pisar a la gente?
Quizás sí.
Yo creo que... No, igualmente yo creo que ha sido un fichaje importante y que les está dando resultado a Calvin Den Bosch.
Vale, pero es lo que crees y ya está.
Exacto.
Por eso no he dicho nombres, por eso digo un defensive end que cumpla, pero no digo nombres porque...
No, yo creo que Lions es más urgente arreglar la línea de ataque. O sea, también han de tener en cuenta que han llegado a donde han llegado porque Stafford es el primer año que no le rompen. Les han roto el backfield, pero no les han roto a Stafford como mínimo. Claro, pero es la primera vez que no le rompen todo el backfield. Está, llevaban dos temporadas seguidas que rompían todo. Quarterbacks, running backs, todos lesionados. Entonces, en la línea está muy bien que hayan llegado donde han llegado, pero han de trabajarlo. Y lo digo para que no les pase como a unos que yo conozco.
Pero aguanta.
¿Estás hablando de que hay que reemplazar a Jeff Bacus?
Por ejemplo.
¿Qué fue de nuestra campaña Bacus al Pro Bowl? Cayó en saco roto, ¿no?
Es verdad.
Hay que retomar.
Hombre, pero ¿ha ido al Pro Bowl este año?
No, creo que no.
La tenemos que haber reiniciado, ¿eh?
Muy mal, ¿eh? Se nos ha pasado.
Se nos ha pasado.
A ver, va, con los partidos del domingo. Cuenta un poquito más.
Los dos guardias de Saints, ¿no? Son...
Sí, tres.
Los dos guardias
y un tackle, sí.
El primer partido de la jornada de Wildcards del domingo fue el Atlanta Falcons 2, New York Giants 24. En Atlanta, Matt Ryan 24 de 41, 199 yardas el máximo corredor. Michael Turner 15 para 41 y el máximo receptor Julio Jones 7 para 64. En los Giants, Eli Manning 23 de 32, 277 yardas y 3 touchdowns. El máximo corredor, perdón, Brandon Jacobs 14 para 92. Y el máximo receptor, Hakeem Nicks, 6 para 115 y 2 touchdowns.
¿Puedo intentar un tema que es Nick, por favor?
A la vez todos no.
Yo tengo que decir...
No puedes intentar un quarterback sneak porque te vas a cagar.
Vosotros hablar, yo hago el quarterback sneak ahora.
No, por favor, que te vas a romper.
Te vas a cargar la vez.
Claro, tonto es. A ver.
Yo ya lo dije, que los Falcons eran un equipo de pacotilla. Y que Matt Ryan estaba totalmente sobrevalorado para lo que está haciendo este año. ¿Cuántas carreras hizo Turner?
¿Eso es culpa de Matt Ryan?
No.
Vale.
Pero yo siempre digo que si Turner corre, Matt Ryan parece
que... Pero escogiendo tu argumento,
es que
ahora...
Michael Turner no pudo correr en todo el día.
Cogiendo tu argumento, ahora en vano el mío. O sea, ¿tuviste el play calling tan lamentable de Mike Smith?
Sí. Pero yo también vi muchas jugadas que Matt Ryan tenía jugadores abiertos.
Eso te doy la razón,
Y no soltaba nada.
Te doy la razón. Y yo soy de los que lo defendí en su día y me está decepcionando. Pero O sea, que, insisto, muchas veces hay que ver la big picture, toda la escena completa. Y Mike Smith tiene mucha parte de culpa, ¿eh?
Bueno,
el play calling del sábado fue
no
ayer domingo.
Yo creo que él no lo llama, ¿no?
Yo no te voy a decir
cobarde.
Yo no te voy a decir que no, pero no, vi muchas jugadas con...
Que sí, que insisto, que te doy la razón.
Con Tony González abierto, sí, con Javi Douglas abierto, y él estaba empeñado en Julio Jones.
Tiene razón.
Incluso con Roddy White también había.
Y con Roddy White. No, es pero Roddy White dropó, las primeras que le lanzó las dropó.
Una pregunta.
Roddy White, por cierto, es líder de la liga en drops.
Sí.
Que me sorprendió muchísimo, porque yo pensaba que Finley estaría primero, pero bueno.
Siempre aprovechando para meter la puya, ¿eh? Todo. Una pregunta. Tuvimos una discusión bastante acalorada después del partido en Twitter porque había un par de gente que comentaba con el tag de NFL ESP que decía que para ellos Eli Manning es el cuarto mejor quarterback de la NFL.
Ajá.
Teniendo en cuenta el partido del sábado, el domingo. ¿Vosotros creéis que el partido del domingo mete a Eli Manning
en playoffs?
No.
Lo que no puede hacer es encajar un sack para 15 yardas y luego... ¡Ay, no, que me hacen un sack! Espera, que voy a hacer un intentional grounding para que sea una gilipollez igual. Un tío así no merece estar tan arriba. Por muchos pases de detalle que tiene, porque no tiene fútbol IQ. ¡No lo tiene!
Es que además a mí me cogían desespero. O sea, en primer lugar, que no se ha comentado porque estadísticamente igual no fue un partido importante, pero el papel que tuvo Brandon Jacobs en el partido del domingo... destrozando a la defensa de Atlanta.
Para mí el partido del domingo lo gana Brandon Jacobs y Bracho, el dúo
y
de
Mike
ambos.
Smith.
Mike Smith y la defensa.
La línea de defensa de
los Giants.
La línea de defensa. Y Volley, sí. Que hizo también un muy buen partido en el medio de...
Como la lástima es que en las webs la mayoría no saben los Harris, pero aquí solo hay dos sacks. Pero luego, aparte de los sacks, o sea...
No.
Golpes, late hits, rompiendo el backfield, todo el rato. Lo siento mucho, no me parece que...
No, aparte la línea de ataque de Atlanta no pudo en ningún momento correr. O sea, eso es verdad.
Lo jodido es que aparte, si miras las estadísticas de Manning, sí que son buenas. Yo luego lo pensé y dije, hostia, pues estadísticamente se han marcado
mal. Sí, pero la regla con pases de churro. Es que yo lo siento, hay pases que el tío tira al puto bulto.
Hay uno que es de mérito, que es el único pase de mérito que vi, fue el touchdown a Mario Manningham.
Sí,
ya está. Sí, señor, ya está. Y ya está. Pero
te iba a decir,
a Cruz, que se está haciendo famoso, yo creo que Cruz se está haciendo famoso porque es que el tío es capaz de bajarlo todo.
Pero es que, otra cosa que quiero comentar, güey, ya lo he dicho, que para mí el play calling de los Giants,
¿fue?
Es totalmente rudimentario y yo lo estuve viendo con mis hermanos y le decía, Cruz todavía no ha recibido ningún pase, y digo, ahora le van a mandar, en efecto, la excepción, o sea... Casi puedo cantar y adivinar la mayoría de jugadas de los Giants. Y mi hermana me dijo, dice, si tú haces eso, dice, los coordinadores defensivos rivales...
Yo creo que también lo hacen.
Es algo bastante preocupante, ¿no?
No, digo, no.
Hombre, digo, es totalmente preocupante que...
Es que da igual porque Jacobs y Bradshaw y la línea de ataque que tienen son una unidad que abrían huecos en una pared de hormigón. Y es el típico juego de, venga y tal, y otra vez, y venga. No. Y un tío de 130 kilos... En línea recta golpeando, y otra vez, y otra vez, y otra vez.
Y baja los safeties en apoyo y tal.
Pero es que
en el partido se dio.
Los bajaban, pero se habían rebotado.
Exacto, en el partido se dio.
Y más teniendo en cuenta que también es verdad que a Atlanta se le lesionó el free safety. A las primeras de cambio tuvo que salir el suplente, que luego es el que se come varias jugadas. Entre ellas el espectacular pase para 10 yardas a Hakeem Nicks, que convierte en touchdown porque coge un ángulo de placaje infame.
Pues eso. Este año, ¿cuáles han sido los mejores partidos de Manning? Los partidos que Jacobs ha estado estelar en su mejor época.
Pues eso voy.
Claro. Es que incluso hace una jornada salió una entrevista con Kevin Gilbride que decía al hilo de las declaraciones de Eli diciendo que él era élite, que siendo élite Eli, ¿por qué se le protegía tanto con el game plan, que era muy conservador? Y Gilbride decía que Manning no era un jugador para tener un high tempo attack, no era un jugador para jugar en no hurry, y es un jugador con el que tienes que tener un game plan pausado, consumir tiempo, minimizar errores y ganar partidos con la defensa. Esa es la filosofía.
¿Cómo jugó Giants el año que ganó la Super Bowl?
Así.
Era una línea de defensa espectacular, un juego de carrera terriblemente machacón, y Manning le mandaban pases que eran relativamente, evidentemente fáciles de lanzar. Y se le pedía poco. Y ganó una Super Bowl. Y este año, para mí, el partido ante Atlanta, es verdad que Atlanta no fue rival para nada. pero me recordó a esos Giants. Este tipo de juego es de los años 70, de línea recta, y venga, y venga. Pittsburgh en sus buenas épocas. Línea de defensa haciendo lo que le daba la gana, una línea de ataque fantástica, y juego de carrera, machacón. Y, evidentemente, en esos partidos, Eli tiene buenos stats. Porque
y una observación, porque
le limitan.
Comentario a tus hermanos o cuñada o la que te comentó lo de... Y los coordinadores, yo creo que sí lo ven, pero es que, ¿os fijáis que tienen mucha leche recibiendo?
Sí, sí, la tienen.
O sea, hay pases que están mal lanzados, donde hay una doble cobertura, y me parece que hubo uno a Cruz, que era en triple cobertura, y el tío la baja con una mano, casi se le cae, y justo por girarse y casi caérsela, hay dos defensas que chocan entre ellos. Y el tío entonces se gira... Y no anotó un touchdown, pero me parece que le pararon en la yarda 3.
Pero eso es hasta un cierto punto de vista es normal, porque en un solo pase intervienen muchos factores. El timing del quarterback, el timing del receptor, la habilidad del receptor, la habilidad de los defensas. O sea, intervienen muchísimas cosas.
Pero todos los coordinadores defensivos saben que esa es una jugada que más que posiblemente vaya a ir a Cruz.
Sí, como pero yo, aunque, tú, caso, aunque sé, tú la cantes...
Si hay un tercero y 15... Sí, que va a ser una jugada que más que posiblemente va a ser un pase.
Sí,
pantalla
para pantalla.
Que tenéis razón, pero aunque tú la cantes, una jugada de pase depende de muchas cosas. El otro tema es lo que decía ahora Axel, que es que en las jugadas de carrera los safeties bajaban y da igual porque rebotan. Es que se ve en el partido, rebotan contra el corredor. Y el tío ganaba 5 o 6 yardas.
Cuando Jacobs está en forma,
exacto,
es un tío muy...
Y contra eso sí que no puedes hacer nada, porque aunque lo cantes, si el tío te avasalla, te atropella. Por
es
mucho
decir,
que cantes.
Tú puedes poner un tío en apoyo, tú puedes poner un tío en cover de
y ahí vos qué les hace.
Que haga el espejo con el corredor.
No, pero es que si, ya
pero
se...
que si lo planchas, es que.
Ya no, se vio
con un agravante, que estamos hablando de una magnífica línea de ataque, que lo hemos comentado aquí también repetidísimas veces, y que claro, es que encima los líneas de defensa, que son los que realmente podrían frenar a un tío como Jacobs, quedan anulados en la mayoría de carreras.
Hasta el propio Curtis Lofton quedó miserablemente retratado en un par de tackles,
sí, sí.
Que se quedó planchado. O sea, que iban a hacer los safeties.
Es que es normal, no sé. Me parece que coger, insisto, este partido además para poner a Eli en un hipotético top 5 de la liga en quarterback.
Pero es que meter... No puedes meter a un quarterback en la élite si es un quarterback que depende exclusivamente de lo que te haga el juego de carrera. Un quarterback de élite es un quarterback
que no tiene juego de carrera y
no
te arrastra el equipo.
Exacto.
Lo que Brady ha hecho durante años,
lo que ha hecho Peyton Manning mucho tiempo.
Lo que ha hecho Brees
o incluso lo que ha hecho Stafford este año, si me apuras.
Exacto, que sin juego de carrera han tirado adelante.
Lo que ha hecho Roethlisberger todo. Casi toda su carrera, que
hombre, bueno, con Mendenhall ha tenido.
Y bueno, pero
Willy Parker no le usa, pero el problema es que no le usa.
¿Cuántas veces? Willy Parker también ha tenido.
Pero que la línea ofensiva que lleva soportando Roethlisberger desde hace años es infame.
Es infame.
No sé, a mí.
De hecho, me parece que ya lleva más sacks que David Carr.
¿Más?
Bien.
Ya lleva más.
Hostia. No sé, a mí me parece que, o sea, es exagerado. Además es que yo lo dije ayer en Twitter cuando hablábamos con esta gente. Para mí, un quarterback de élite es un tío que tiene un día malo cada 20-25 partidos. No uno que tiene uno malo cada 4. Eso no es élite.
Y que puede tener un cuarto malo, dos buenos, otro malo.
La regularidad es un factor muy importante para determinar que un quarterback sea parte de la élite. Un tío que no es regular, a mí, o sea, un tío que yo cuando empieza el partido o cuando empieza el cuarto, como dice Ignasi, no sé qué va a hacer. No tengo ni idea de si va a ser la versión buena o la versión mala. Ese tío no es élite. A mí que me perdone.
Igualmente,
vamos, es mi punto de vista.
Has dicho que es tu punto de vista.
Que por cierto va con B, no con V. Me he equivocado. Sí, se ve que sí que me he equivocado. Llevo 5 semanas, todavía no sé que me he equivocado.
Vale.
Perdón, ¿decías?
No, decía que yo ya dije que se equivocaban poniéndolo en los altares cuando ganaron la Super Bowl. Que la jugada... Aquella famosa, creo que la hemos visto repetida 100.000 veces y...
Pero el anuncio no, tío. No he conseguido encontrarlo.
¿El anuncio de la Pepsi?
No, sí, bueno, el anuncio de que intenta hablar, pero no sabemos qué dice.
Hay uno de la Pepsi. Esta temporada había uno de la Pepsi, como mínimo.
No, el de la Pepsi es el de que están en los Jets, que es un momento muy adecuado para ponerlo. El de Pepsi Max, que salen todos los Jets ahí muy, muy monos. Mm. Momento,
no, pero aparte, a principio de temporada había uno que salía el Eli Manning, ¿eh?
Sí, pero el de City Cere no le hacen decir nada. Con peligro de que no se le entienda o la cague. Sale solo enseñando el reloj, creo. Bueno, ¿algo más del Atlanta Giants?
Bueno, el ataque de Atlanta. Que es lo que hemos comentado antes de Matt Ryan. Pues que lo preocupante es que buscaran a Julio Jones. Es decir, se han pasado toda la temporada buscando a Julio Jones en la esquina del touchdown. Toda la temporada.
Para justificarle.
Para justificarlo, para lo que quieras.
Para justificarle. O sea, junto a
hoy, que tienes Terrell Thomas fuera todo el año. Ya lo sabíamos, pero está fuera. Que se te lesiona Aaron Ross en una especie de choque raro, que
sí,
no sé qué.
Tontería.
Una tontada, sí.
Y que lo lesiona un compañero. Wanda Webb también.
Y no buscas a Julio Jones por arriba en ningún momento.
No.
Pero ¿qué tipo de game plan es este? Y encima, ¿tendrán los santos cojones ahora Jacksonville o quien sea? No, es que vamos a entrevistar a Mularkey porque nos mola mucho, no sé qué.
Ya lo han hecho. Ya lo han hecho.
¿Pero en qué se han fijado? Es decir, quedamos que Mike Smith no canta las jugadas, ¿no?
Yo creo que no.
Porque es un coordinador defensivo venido a más.
De todos modos.
No, es que además no se le ve que él lleve.
De todos modos, sería un caso parecido al de Rex Ryan. Vale que no cantes esas jugadas, pero el head coach eres tú.
No, evidentemente.
Igual, sí, no, que no, tiene
pero
que
ahora llegaremos
a Pittsburgh. Sí. Pero lo que Axel tiene razón. Claro, Mike Smith no canta las jugadas, es Mularkey, seguramente.
Vale. Aparte de los dos cuartos downs cachondos que te cagas.
Sí.
Cachondos para la banda de los Giants. Que,
hombre, es decir,
habían varios que se patían el culo. No me acuerdo quién era,
sí.
Es que es
de hecho, hay una que Umenyora, me parece que es, está volviendo a la banda hablando con Tag, que se están descojonando de la risa. Porque es que, bueno,
porque no, en el otro lado del campo mirabas a Michael Turner, que ni siquiera estaba en el campo. En
es
el
verdad, cuarto, es que el segundo, o sea, que el segundo que cuarta y uno, el primero, no. Pero el segundo, están con backfield vacío.
Sí.
Jugándose un cuarto y uno con backfield vacío. Pero ¿cómo se puede ser tan menutrio?
En el primer cuarto y uno, están en una formación en la que Roddy White está oficiando de fullback.
Sí,
o sea,
sí.
Es un absoluto descalable. O sea, es una cosa incomprensible.
Yo no sé si es que
en lugar de coger a un defensive tackle y ponerlo de fútbol.
Déjale que lo vais a dejar acabar.
No, es igual. No, pues tampoco
que tiene
nada.
No entendí nada.
No, pero a ver, si vas a hacer lo que luego acabaste haciendo, que es correr por un gapad, a ver, pon allí dos tackles de fútbol, tío.
O sea, hay una cosa
pero ya hicieron mucho porque una vez movieron toda la línea y dio el snap el guard en vez del center.
Sí.
¡Ay, qué novedoso! ¡Qué bonito!
Pero es que hay una serie de paquetes básicos, tanto en ataque como en defensa.
Mike Smith, por ejemplo.
No, paquete básico no en ese sentido. Cuando llegas a la NFL, tendrías que estar, o sea, por defecto tendrían que venir en el play call del
equipo. El playbook del Madden, sí.
Exacto.
Que hay cuatro jugadas en mí, cuatro
exacto.
jugadas en single.
A ver, yo soy un tío que pasa, le gusta más el pase que un Donton Lápiz, pero
sí.
Tengo una formación de goal line. Y tengo una ahí. Porque hay momentos puntuales en los que necesitas esas formaciones y al menos tienes una jugada en esa formación. Pero tienes una.
Ya habíamos puesto algún linebacker haciendo de fullback para entrar en una goal line.
En esa jugada,
es que coño la necesitas.
Es que en ese momento necesitas una jugada, pues eso, un paquete de goal line, un paquete jumbo, llámale como quieras. Y con lo del backfield vacío, de verdad que cuando lo vi no me lo creía. Yo pensaba que iba a ser una Rivers o algo raro.
No, entonces pasará. O sea, a
sí,
ver.
Sí. Sí, que esa es otra.
No hagas que tu quarterback intente aquello que además salió rebotado con el culo de un propio línea de ataque.
Las gestiones de los cuarta y una o cuarta y inches de la NFL son un tema para tratar aparte. Porque yo nunca he entendido por qué no hay ninguno que, por ejemplo, haga fake the dive y cuerda corona.
Mira, yo hay un tema
muy simple.
Mark Sánchez lo hace siempre.
Sí, vale, pero ¿cuántas veces lo has visto en los últimos 10 años?
¿A Mark Sánchez? Muchas.
No, perdona. Hasta la llegada de Thibaut y de Cameron este año, de Cameron Newton me refiero, este año a la liga, el tema de la opción. Yo siempre he dicho, igual tú tienes que ganar una yarda, es imposible que ninguna defensa te pare una opción. La screen es un problema porque como salga malo, como el tío
sí,
la pierda...
Como tengas una zona, por ejemplo, delante, te la comes.
Te la puedes comer, porque te la puedes leer. Pero una opción del quarterback con el running back... Es que hay una yarda, ¿eh?
Es que
es estamos
eso,
hablando de una yarda.
Es que hay veces que es ni eso, que es cuarta y inches.
Sí,
o sea,
sí. O sea, es que no da tiempo, pero a ver. No da tiempo, porque entre que el linebacker dijéramos exterior o el cornerback exterior, que probablemente le vas a bloquear, como mismo, es que es pararlo un segundo, es que el receptor lo para un segundo. Entre que la imagen exterior y el Mike, o uno de los interiores, reaccionan para poder cubrir a los dos jugadores, es imposible, te han ganado la llave.
Y entonces, si metes un snap un poco creativo, no cuenta de snap un poco diferente, les pillas en bradas.
Normalmente.
Bueno, es lo que intentaron y por eso se lo comieron, me parece, pero bueno. Yo quiero decir que Matt Ryan, o sea, demostró sangre de horchata, o sea, parecía la reencarnación de Pennington. Llegado a...
Sí.
Compara eso con compara el cuarto y pulgadas de Gris.
Bueno, pero es que Ryan no tuvo ni la oportunidad, no tuvo ni la oportunidad de, o sea, es que sus líneas de ataque, no sé si te fijaste, es que era tan dominante la línea de defensa, es que los líneas de ataque se quedaron en, o sea, no pudieron ni ir abajo. Es que no les dieron ni tiempo ni de hundirlos.
Es que estaba muy...
es que los masacraron directamente. Entonces, que lo intentes dos veces habiéndote masacrado la primera vez, ya es estúpido. Que lo intentes con backfield vacío, no es más, con perdón. No sé. Yo sabes que pienso a veces en la NFL, que evidentemente saben muchísimo más que los cuatro juntos, y estoy convencido que todos los staff. Pero a veces se comen tanto la olla. Con lo que... no, porque se lo van a creer...
lo que están pensando
entonces,
ellos...
sí, entonces, les, se van a creer que les hago una jugada de engaño y voy a correr así.
Yo imagino que
entonces,
la
se comen tanto la olla...
La misma presión que... te hace perder la perspectiva. Imagino que debe ser eso. Porque es la única razón que puedo llegar a entender. O sea, que el mismo hecho de la presión tan realmente asfixiante que hemos leído tantas veces, que cuesta matrimonios, cuesta úlceras...
Sí, sí.
Eso te hace perder el norte.
Yo
y cosas
que
son... A más B igual a C, que son simples, no las ves por eso. Yo imagino que debe ser eso, porque si no, es que no lo encuentro explicación.
Me refiero a que yo estoy convencido que plantearon un backfield vacío y un no sé qué, porque se pensarán que vamos a hacer un pase rápido, corto, pero ¿tú viste cómo se plantó la defensa de New York?
Yo lo que pienso...
No se creyeron en ningún momento que ibas a hacer un pase.
Aparte de que haya audibles. O sea, hay audibles en ese tipo de
es
jugadas que
en
estás jugando tanto, dale un audible.
En el primero hicieron un audible, que fue cuando Roddy White estaba en el ala y
sí,
pasó
a
fullback. Y todo esto yo lo hicieron porque yo creo que estaban casi seguros que iban a picar la línea defensiva de Giants y iban a ganar con la penalización en el primer down.
Sí, yo sé lo busqué, es que realmente no sé por qué. No sé por qué sacaron, porque yo no los veía sacando.
Yo
les veía es que todo el tiempo chocando.
Apuraron muchísimo esto, yo también dije, van a apurar, y al final hicieron el snap en el segundo uno, cambiando al cero.
En cualquier caso, aquella jugada me parece que se la estaban jugando en la yarda 20 de Nueva York.
Algo así.
Un poco más atrás.
Da un field goal de 40 yardas, aprox.
Sí. Un field goal que es bastante convertible.
Sí, pero aparte de eso dices, bueno, me la juego, si me sale bien, tal. Pero les dejo el balón, que es un retorno de normalito de kickoff. Y entonces dices, tampoco pasa nada si les dejas allí. O sea,
no,
aquel lo comprendí.
Y además,
pero es que el segundo te la estuvo jugando en su 49 o algo así.
Sí.
Es que el segundo es el malo, porque el primero, a fin de cuentas, luego consiguen el safety.
Sí.
Y no les perjudica en absoluto.
Por eso que los dejaron, entre comillas, relativamente profundos en el campo de Nueva York.
¿Queréis decir algo más del Atlanta Giants o pasamos al lado
fuera? Y que fue el peor partido de playoffs que recuerdo en siglos.
Bueno, y que Atlanta...
Bueno, es que los Giants están tranquilamente...
Bueno, Atlanta veremos cómo
Atlanta
sale este
ha empeñado partido. Las bragas, empeñó las bragas en este último draft para
sí.
conseguir a Julio Jones.
Sí.
Y el resultado es un ataque que ha empeorado respecto al del año pasado.
Veremos.
Tony González tiene como 38.000 años.
En playoff, por cierto, balance de 0-5, ¿eh? Lo decían hoy. Creo que era Kike de Balls Spain. Lo decía hoy. De la marinera también, ¿eh? Un tío que es Hall of Fame asegurado.
Mike Smith.
Y no tiene forma.
Es 0-3, ¿eh? En
ya, pero Mike Smith es un papanatas, o sea, entre comillas.
Ya, pero
es un tío que igual
ahora
dentro
mismo
de 2 años.
Mike
Smith
y Mike Smith
no lo ha hecho mal.
No,
lo ha hecho
pero.
Mal, ¿eh?
Entiéndeme, es un tío que igual dentro de 2 años está fuera de la liga.
Pero
Tony González es un Hall of Famer asegurado.
Sí, sí.
Y es un tío que no hay forma
no
de que gane
anillo,
un partido de playoff.
Y no ganará el anillo.
No lo creo.
No,
pero
de coña.
No, pero la offseason que
está
bien
puesta la vida. Jared Bush tiene un anillo, por ejemplo.
La offseason que espera en Atlanta este año es muy divertida, ¿eh? Es muy cachonda, porque entre los cambios de staff, que puede ser que Mularky se
sí.
vaya, entre que Mike Smith, el crédito que tiene ahora mismo es cero.
Ayer la cara que se le veía a Mike Smith era de estar realmente, no sé si angustiado, preocupado, o realmente
no sé quién
ver
dijo.
Que te estaban dando un baño, es que te dieron un baño.
No sé quién dijo en Twitter
yo creo
que
hasta sin
despeinarse. Ponía la misma cara que yo cuando mezclo alcohol y mexicano o algo así. O sea, pone una cara en plan...
comida mexicana
y algo por la pata abajo.
Sí, 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 exacto.
Sí, no, además está terriblemente rojo de piel. No
Steve
sé
Martin, en fin.
Vale.
Venga, va, pasemos al plato fuerte. El último partido de playoff del domingo fue el Pittsburgh Steelers 23, Denver Broncos 29. Te aviso que si dices muchas tonterías, corto el programa y nos vamos. Te aviso.
¿Qué
he tenido suficiente.
¿Qué entiendes por muchas tonterías?
Cualquier frase que incluya a Tebow.
Tengo un libro entero donde
de tonterías.
No, donde no pone Tebow en ninguna página.
A ver, ¿qué digo los stars?
Axel se ha traído el Nuevo Testamento.
Big Ben, 22 de 40, 289 yardas, un touchdown y una intercepción. El máximo corredor Ira Redman, 17 para 121 yardas y el máximo receptor. Emmanuel Sanders, 6 para 81. Espera que acabe. En Broncos, Tim Tebow, 10 de 21, 316 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, Willis McGahee, 19 para 61. Y el máximo receptor, de varios Thomas, 4 para 204 yardas y 1 touchdown.
Ahora solo sí. Te iba a hacer la puntualización que de Redman, por favor, dijeras el promedio.
Uf, fue un montón. 17 para 121, pues son...
7,1.
Sí, más o menos.
No, no, 7,1 yardas por carrera.
Vale.
Ya está.
Hasta aquí puedo leer, ¿no?
Por ahora.
Muy bien. ¿A quién quiere empezar? ¿Le dejamos que empiece?
No, Ignacio, no, Axel que empiece.
Ignacio lleva... Ayer no dijo nada en Twitter, yo pensaba que le había dado un infarto.
No dije nada. Porque esta jornada no he dicho nada en ningún partido.
En la jugada 2, vi backfield vacío, dije, ya está, le ha dado un infarto.
No, está
en el comedor de su casa muerto.
No va a dar ningún infarto.
No me desconcentréis a Axel, que está
diciendo el versículo. A ver, elige el versículo.
Elige, venga, lee.
Primero di libro, todo eso.
Pásame galletas mientras tanto.
No, pero has de decir...
¿Ya sabes sacar las galletas?
Pues habían dos cajas, ¿eh?
Hostia puta,
a ver,
gordo.
No, pero has de decir libro, versículo, capítulo...
Exacto, hazlo bien.
Juan 11:53.
Muy apropiado, Juan.
Por lo tanto, desde ese día, acordaron matarlo.
¿Ya?
Sí. ¿Va por Arians? ¿O va por Arians o qué?
Elige.
Esto es
elige tú.
No, esto es. O sea, tú
luego. Libre interpretación, sí.
Exacto,
sí.
Brutal.
A ver,
los testigos de Jehová lo hacen, pues nosotros también.
Tú, vamos a acabar un bien chorado. O sea, yo me metí con el Papa y con la monarquía. Luego.
Me decía en mi casa, el día que quiera que Ignasi esté 3 horas de programa hablando y me pueda ir a mi casa, le digo, Borbón. Le dejo hablar, y eso asegurado.
Me quedo descansado. Bueno, el Papa y los obispos te olvido. A ver.
Me ha encantado, ¿eh? La elección del versículo.
Lo único que voy a. De Denver, quiero comentar varias cosas. La primera y principal es chapó por el staff de Denver. Chapó. De la misma manera que... De la misma
no,
manera
eso no
que...
puedes superarlo, ya no busques más.
Sí,
después de esto, el nivel está ya... nivel celestial.
De la misma manera que creo que... Y aunque me sepa mal, va también a nivel defensivo, creo que es un suspenso enorme para el staff de Pittsburgh.
Sí.
O sea, yo creo que leyeron al 99,9% de los entendidos y gurús americanos, que todo el mundo decía que esto sería una paliza descomunal... Yo creo que nadie analizó que te faltaba un montón de gente, que además estás jugando con un montón de gente mermada.
Y nada, además se te lesionan 2 de ellos al principio de partido.
No, pero es que, esto lo has de prever.
No, y aparte de que lo has de prever, tú ya sabes antes de empezar el partido que tú estás priorizando la salud de Ryan Clark por encima del rendimiento deportivo de tu equipo, y tú tienes que hacer un game plan acorde con que te falta Ryan Clark.
Sí, que... No olvidemos, y me parece que lo expliqué hace 2 años, o aquí ya lo hemos hablado varias veces, Ryan Clark es el que te permite la anarquía táctica
de
cobertura y de tal de por la mano. Al faltar Ryan Clark, pues faltan bastantes más cosas. Encima, si lo sustituyes, o sea, su sustituto es Mundy, pues claro, tienes un problema. Porque Mundy ya no sirve ni como córner, no sé, Dick LeBeau exactamente en qué está pensando... Para pensar que puede servir de safety.
De
Dick LeBeau
también leí y ayer esta mañana que piden su cabeza, acojonante.
No.
Pues adiós tú.
No, yo, ya, a ver, esto no, lo he leído yo también. Yo
no,
ojalá
no
plegue.
Intento,
ojalá plegue.
Es que es para ir y decirles que mira, os den por
pis. Mira, este tío está aguantando.
Ala,
exacto.
Yo me voy que tengo una excursión al Teide Café.
Además, este tío hace 9 años que podría hacer viajes de Lynchers. Si tiene 74 años. Yo de él me hubiera ido, ya lo dije. Me
tiene
ido.
El Hall of Fame como jugador, lo tiene asegurado como entrenador. Tiene toda la. O sea, el caché del mundo.
Sí, sí.
Exacto.
Y está aguantando las cabronadas de este año te toca elegir primero, este año elijo yo primero, un pick para cada uno.
Pero igual está aguantando.
La mujer
le toca.
La mujer de Dick LeBeau tiene que ser una bruja, porque para que ese hombre todavía esté ahí
arrastrándose
por la banda.
O una santa, tú.
No. Si es una santa, se va a
Dick LeBeau no tiene.
Igualmente, no voy a. O intentaré no voy a hablar de Arias.
No,
Arians tenía un jefe, tú. Y, o sea, de lo que ya empezó a estar hartos del tema.
No, pero hay que. O sea, analizar el partido deportivamente incluye hablar de Arias.
Sí,
muchísimo.
Sí, no, a ver, incluye hablar del play calling, evidentemente. Pero. insisto, que yo creo que Arians tiene un jefe y que ya las culpas, o sea, es de Tomlin y las cosas no se están gestionando bien. Y lo sé. O sea, punto número uno, no puede ser que un equipo de la NFL no tenga un center sustituto. Esto te comporta que tu mejor guardia acaba haciendo de center, haciéndolo
mal.
Y encima jugando con un guardia que lo hace mal porque es que el tío no sabe más. Que es el que me da todo de los cojones, que llevo también años.
Pero te digo una cosa, fue lo más interesante del partido, ver cómo Roethlisberger cazaba los snaps.
Sí. A la pata coja.
Esa es otra.
El snap de Legursi que se va a medio campo te quita de field goal range.
Sí.
Es un field goal que tú metes y en vez de irte a la prórroga, ganas el partido. Y dos, no puedes hacer jugar a un tío que se está arrastrando así por muy Roethlisberger que sea.
Ahí también.
Y otra cosa, no puedes tener a Charlie Barrow de suplente.
Bueno, ahora es que el otro era Byron Leftwich que ni se cambió.
Pero es que no tienes que empezar la temporada.
Es que Charlie Batch, o sea, por eso digo que me dio un suspenso a todo el staff, porque es que se jugó con un montón de gente mermada físicamente, Roethlisberger incluido, cuando o no confías en los suplentes que tienes y entonces es culpa tuya.
Búscate otros suplentes.
Big Ben
está para jugar ayer si tienes a Mendenhall a tope.
Y a Mendenhall,
con el
Mendenhall no
suplente, o sea, con Redman y con la línea como la tienes, no está para jugar. Porque estaba cojo.
¿Y Redman lo hizo mal?
No. Ahí voy. No. Es que yo creo que se notó más la baja de Mewell de Moore que no la de Redman. La de Mendenhall. Y era lógico. Pero es que esto ya lo hemos comentado también, que en su día se fichó un clon o se drafteó un clon de lo que ya tenías como running back titular. Porque Redman es un clon de Mendenhall. Pelín más pequeño, pero
querían ser los dos un clon de Betis.
Por los cojones de Tomlin, se decidió vender a Kuhn, vender a no sé qué y no tener fullback. Y tenemos un negro. Afroamericano.
Que lleva los
culo más gordo. Con un culo más gordo que cualquier cantante caribeña. Pero que tiene un culo enorme.
Con lo bien
que además es lento. Es lento. Y que dropa un montón de balones.
Tiene unas manos que son.
Piedras. Y
manos de cirujano.
Es que no lo entiendo.
Hoy se me ha caído el bisturí entero.
Es que no lo entiendo.
Voy a ver qué encuentro por aquí.
Entonces, no puede ser que estés, ahora ya vengo a vuestro, tu corredor está haciendo 7,1 yardas por carrera, porque es que si algo tiene la defensa de Denver, y lo han sufrido toda la puñetera temporada,
que es pequeña y agresiva, pero contra la carrera no para
no
ni
no puede Cristo. Parar, y tú tienes a tíos como Starks, como Legursky, como el otro...
Que los puede sacar al segundo nivel, que puede bloquear a un tío con cada mano.
Que era imposible que protegieran pase porque es que se los comían cada vez. Dammerville,
Von Miller.
No sé, es que se los comían. Y sin embargo, a la carrera no podían hacer nada. Porque no podían hacer nada. Y no solo te dedicas a hacer más pases que carreras. Y no sé qué, sino que encima, como a ver, lo decimos a coro, lo haces con backfield vacío, con tu quarterback cojo. Y que encima, como no saben hacer el snap largo, lo tiene que hacer de debajo del centro. Con el tío cojo, haciendo el back cojo.
Yo quiero decir una cosa que ya has dicho tú, pero el hecho de no tener preparado un center suplente y que encima quieras jugar al shotgun y este tío no haya entrenado el shotgun es motivo para coger a Tomlin y despedirle.
Hombre,
lo siento muchísimo.
Estamos hablando de la NFL, ¿eh?
Exacto, estamos hablando del nivel más alto que existe. No es posible que no tengas un center suplente y encima que quieras jugar al shotgun y no tengas entrenado.
Esto que nos pase a nosotros, que la semana antes de la Final Four del año pasado en cadete se te lesiona jugando en el junior en center, pues mira, jugamos con el center que jugamos.
No hay nivel más alto que la NFL, con lo cual tienes que estar preparado.
Con el agravante que es que lleva, este hombre lleva 5 temporadas y en cada temporada hemos hecho cagadas de estas. No había long snapper preparado suplente cuando se lesionó. También
Harrison
me parece que lo mandó también a Lima.
Sí.
O sea,
claro,
es que entonces esto, y más cuando vienes de la época Cowher, que era un tío que además éramos el equipo, me parece que menos penalizaciones hacía de toda la liga.
Cowher, Wisenhan, Grimm, que eran tíos metódicos,
metódicos,
trabajadores,
que todo se trabajaba,
que
se sabía
equipo,
en el reglamento,
que a nivel de talento quizá no era el mejor, pero a nivel de trabajo y de esfuerzo era de los mejores, y por eso ganaba como ganaba, que estuvo años llegando a playoff, que los eliminaban, sí, pero llegaban a playoff porque era un equipo duro. Y hoy en día los estilos
13 años consecutivos.
Hoy en día los estilos son una broma, son un recuerdo de lo
que
fueron.
Pero hacemos un fútbol moderno de ataque. Imagínate,
por ejemplo, cuando tú en la yarda 1 haces una reverse para
atrás, ¿no? Sí, sí.
Esa estuvo muy bien.
Bueno,
ese niño, ese niño,
¿no? Ese estuvo bien. No, pero lo que no puede ser también es lo del tema Charlie Batch. O sea, no es serio.
Claro.
Que tengas a un quarterback que es más viejo que Frank Langella. O sea,
igualmente estoy convencido que el partido de ayer hubiera ido mejor con Charlie Batch.
Pero es que igualmente,
es muy
tú
triste,
fíjate en esto, en Roethlisberger.
Porque no se atreven a jugar con
Roethlisberger él. Empieza las temporadas y está gordo, pero las acaba y está más gordo. Ese hombre está inflado a corticoides y a todo.
Y es
cortisona.
Es que
además,
¿cómo quieres que esté? Si está jugando de todos los sitios.
A nivel muscular tiene que estar hecho polvo.
Sí.
Tiene que estar hecho polvo. Si es que el otro día lo decíamos en coña, va a ser el típico yayo con el carretillo.
No
va a poder ni andar.
Este hombre no
llega a los 60.
No,
este tío.
No le auguro una carrera más larga que la de Batch. Bueno, eso es imposible. Pero no le auguro muchos años a este paso. No puede, no, ese hombre no
y
puede
ser. Y lo de ayer, en primer lugar, es una muestra de profesionalidad suya, porque otro no sale. Y en segundo lugar, es para coger. Tú eres el jugador y tienes argumentos para ir a tu head coach y decirle, vete a la mierda.
Sí.
Porque estaba cojo completamente. Estaba cojo.
Es que
yo en el medio tiempo hubiera dicho, mira, yo si Harrison no deja de hacer el capullo e ir a por sacks y comerse toda la carrera, todas las opciones que vayan por su lado.
Es que ahora voy a poner.
Si por la mano no deja de intentar hacer su jugadita y tal, no sirve, o sea. Es que se veía claro que Demaryius Thomas hacía lo que quería. O sea, que alguien tape el agujero central que había. Pero no, con Mandy jugando a su lado, el tío seguía igualmente intentando ir a por el sack, entrando en blitz, intentando...
Porque por la mano es por la
quedarse,
mano.
Quedarse en medio a ver si leía alguna intercepción.
Y mientras tú
pues no lo vas a cambiar,
físico, mientras tú estás ahí
matándote. Bueno, ahora iré por el
breve,
solo,
porque
que sí, no, solo quería
hay
comentar,
que hablar de Denver también,
no,
que si no luego
sí,
se falan.
Sí. No, solo quería comentar una cosilla a más de lo del ataque. Todo el tema de Lewurski, no sé qué, de la línea de ataque que hemos comentado, todo esto teniendo en cuenta que el señor head coach admitió, me parece que fue en la cuarta jornada, que por fin admitió, yo me parece que hace aquí 3 años que estoy diciendo que tenemos, desde que se ganó la Super Bowl, ya dije que había un problema grave en la línea de ataque, y por fin esta temporada admitió que había un problema en la línea de ataque. Pues si hay un problema en la línea de ataque, lo que no puedes hacer es volver a la línea de ataque que te ha causado estos problemas desde hace tiempo.
Es que aunque sea subir gente del practice squad, prueba algo. Si es que aunque te equivoques, pero intenta hacer algo.
Pero es que si han habido gente que han jugado partidos concretos que lo han hecho bien. De hecho, el tackle derecho está siendo el chaval este de hace 2 años, me parece que es un tercera o cuarta ronda, y lo está haciendo bien.
Sí.
Porque como mínimo le ponen más...
Pero aunque tú creas que un jugador X lo está haciendo bien y el head coach crea que no, aunque desde tu punto de vista se equivoque, si al menos ves que va metiendo gente, ves que está intentando algo, lo que no puede ser es lo que tú digas, que tú dices que vuelva a la línea
a que
ya sabemos que no funciona.
Pero es que da la sensación esta que el tío está en su despacho con los pies encima de la mesa, bueno, ya son las 5, ¿no? Ya vendría a ser hora de irme para casa.
A ver, sí, yo estoy convencido. No, el equipo no se ha trabajado y este partido se ha trabajado menos. Y la sensación es que se pensaron que, aunque hubieran 6 tocados, bueno, mejor estos tocados que no gente que le ponga huevo.
Y además, que jugamos contra el mierda de tío.
Sí, yo creo que ahí hubo mucho. Entonces, el tema. Ahora voy a por la defensa porque también ahí lo siento mucho por Dick Lebo, porque además sabéis que le admiro y le admiro un montón, pero no cagadas. O sea, a ver. No puede ser que yo, por ejemplo, ayer no hubiera jugado con Gulli. Gulli no está. Acaba de volver de la lesión y no está bien. Oye, el chaval tampoco lo ha hecho tan mal. El Wurils ha hecho 60 placajes, me parece que es en total, 55 solo. Ha provocado un fumble, ha hecho 2 sacks en los 4 o 5 partidos que ha jugado en lugar de Gulli. Pues tío, déjalo, que a lo mejor no se comerá a Tivo corriendo por su lado todo el rato. Harrison ayer estuvo dudando todo el puñetero partido en casa.
No se enteró de nada.
De nada.
De nada.
De nada. Ah, se quedaba de más a millas entre entrar a
presionar
o correr de lado.
Entonces, Tivo
eso
le pasó
porque...
por delante con la bola al menos tres o cuatro veces.
Yo creo que cinco.
Por delante y que se lo miraba. ¡Ay, mira si tiene la bola!
Eso, con perdón, eso es porque realmente no se ha preparado el partido.
¿Por qué no se ha trabajado?
No se ha preparado el partido. Aparte de que, voy a comentar otra cosa, estás intentando que Harrison juegue a lo que no es. O sea, Harrison es un parrasher. Y no puedes mandarle a él el contain. Y menos sin que lo haya podido trabajar bien, porque como se demostró fue un fracaso. Es que además ya fueron a correr justo por el lado de Harrison, porque es que ya se vio que estaba más perdido que un pulpo en un garaje.
Bueno, eso que tú decías al empezar a hablar de este partido, es un staff de Denver que sí, que trabaja, no trabaja. Y que lo está haciendo muy bien. Este
chapo,
año, este año,
y chapo. O
sea, yo creo que para mí el entrenador del año es, se lo daría a John Fox, pero extensible a todo el staff. Porque lo hemos dicho muchas veces, han cogido un tipo de jugador que, insisto, a mí no me gusta, pero da igual, han cogido un tipo de jugador que
estimo. Yo te digo, más que John Fox, igual el que tiene aquí el mérito es Mike McCoy.
Vale, pues
digo John Fox porque es el tío visible y es el head coach, sí. Y no dan premios al assistant del año, entiéndeme. Pero lo que me refiero es, han cogido un tío que tiene unas capacidades X determinadas y tiene otras digamos, que no las tiene trabajadas, y que han hecho explotarlas que sí. Bueno.
Y luego lo del uno contra de Marius Thomas. O sea, no puede ser que este tío te está haciendo un puñetero traje. Me parece que en tres recepciones lleva casi 150 yardas y ningún pase había sido largo.
Son 4 para 200.
Sí, sí. Entonces, no puede ser.
Ese es otro tema, que claro, sí. Está la gente diciendo 316 yardas.
Sí, sí. Pero los pases cortos, exacto. Los pases solamente.
Que luego la secundaria se lo mira y a los receptores convierte en pase de 40.
El multimillonario Taylor fue flipante.
Bueno,
aparte...
Pero a ver, puede pasar. De Marius Thomas es un tío que sí. Desde aquí, en especial el tío que tengo aquí delante, lleva tiempo diciendo que es un jugador que él lo hubiera elegido por delante de Crabtree, que es un jugador que a él le encanta, que si tuviera que montar un receptor franquicia sería este.
Cuélgate la medalla, Nen, que te la has ganado.
Roger, medalla.
Gracias.
Y lo único, y ya para acabar.
Pero es que eso te lo hizo una vez, pero es que te lo hizo 4 veces.
Es que es como un Terrell Owens.
No, pero es que te lo hizo hasta Eddie Royal, tío. Sí. Es que hasta Eddie Royal quemó la secundaria.
Pero claro, es que estás pendiente de la carrera, pero no estás pendiente de forma organizada. Con lo cual, ni paras la carrera ni paras el
pase. Y por eso digo, no paraste la carrera, además, insisto, porque intentaste hacer el contain con gente que no era la adecuada. Porque por en medio, fíjate que no corrieron. O sea, cuando intentan correr por en medio con McCaffrey, el pobre se llevó tortas hasta en el carnet de identidad. Porque aquí sí que estaban los dos que tienen que estar. Y ahí, y eso que se lesionó Keisel, que si no, aún hubiera recibido más. Yo lo último ya que me queda por decir es, a ver, y quiero que se me entienda bien. Thibaut ayer jugó un buen partido. Thibaut sigue teniendo la técnica que tiene. O sea, ayer lanzaba con peor técnica Thibaut que Roethlisberger, que lanzaba a pie cambiado porque se tenía que apoyar en el derecho.
Pero eso da igual, o sea,
en cualquier caso, chapón por el estado,
pero completar.
Sí, sí.
A mí si está
solo, es que es lo que hemos hablado muchas veces. Está solo,
y igualmente lanzó pases malos, pero que los receptores los cogieron bien, se ajustaron muy bien.
Ahora, y que diga, los pases a la espalda del córner van todos al sitio, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pero hubo algunos, sobre todo de los cruzados, si sí. Algunos defectaron y que alguno tal, que no, si sí. Las coberturas hubieran estado bien.
Hubo un tercer down en el drive último antes de la prórroga.
Sí.
Qué malo. No lo haces en el Madden y rompes la play, tío.
No es el mismo pasador ahora que era la semana 1, que esa es otra. Que cuando entró en el NFL lo dijimos. Es un jugador que necesita trabajo. Pero lo dijimos. Bueno, trabajando.
Se nota qué tipo de pase domina y qué tipo no, ¿eh?
Eso es evidente. Sí. Pero ese tipo de pases que en la semana 1 o en la temporada cuando entró en el de rookie no salían ni de coña, porque en vez de mandarlas, como dice Axel, al sitio, las mandaba a la cuarta gradería, ahora le salen.
Ahora más o menos.
O al menos van cerca. Van
igualmente. Cerca,
porque
igualmente.
Está trabajado.
Ojito, que tampoco, o sea, y ahí, o sea, lo digo en pro del chaval, que tampoco lo suban a los altares.
No, llegas tarde.
Pero que tampoco tal, porque este chaval necesita de muchísimo trabajo, ¿vale? De mucho trabajo, y con otro tipo de defensa. O sea, realmente, Thibaut tiene unas características, en este caso por lo del contain, que no es la costumbre de la línea y de los linebackers exteriores de Pittsburgh, que le ha beneficiado. Pero contra otro tipo de defensa se la va a comer. Como le pasó en su día a Michael Vick y como le pasó a Vince Young. A mí lo que me preocupa es que este tío está siguiendo el camino de Vince Young. ¿Vale? Vince Young, al cabo de un año que todo el mundo todo tenis y todo no sé qué, parecía aquello.
Ojo que luego se ríen de nosotros en el Twitter por decir eso. Yo solo te aviso.
A mí me da igual. Yo lo único que digo es que este chaval aún no es quarterback, ni yo sigo pensando que saldrá melón, no quarterback. Es un tío, un gran físico. Como no lo trabajen bien, este tío se va a estrellar. Este no tiene peligro que se intente suicidar, porque en teoría es pecado, ¿no?
¿Qué dice el libro?
El libro busca, no habla de esto de momento.
Busca el índice, vale. Pecado. Busca el
pero en teoría,
el índice alfabético...
en teoría es pecado, pero bueno, que pueden cargarse este chaval. Y a mí es lo que me tal. Por lo demás, chapo, por Denver.
Yo sé que hay gente que yo no le caigo bien, pero escuchar a Ignasi, coño, que es la voz de la experiencia, que tiene...
No, pero es que escucharle. A mí me preocupa este tema, porque ya lo hemos dicho en muchos quarterbacks, ¿eh?
Lo que pasa es que
de hecho, lo dijimos de Matt Ryan, cuando se clasificó para playoff también el primer
¿cuántos
año.
¿Cuántos años llevo yo diciendo que no están sabiendo hacerle crecer? ¿Cuánto llevo diciéndolo?
Desde que lo escogieron.
Vale, pues...
Desde que llegó a playoff la
primera temporada. Corremos el mismo peligro, porque desde ayer... No, desde,
como ahora
desde
se vaya
el tercer
de
cuarto de ayer... ¿Vale? La gente está loca, ¿no? Digo, y cuando digo...
El quarterback fue donde nos pasaron por encima.
Pues desde el segundo. Y cuando digo loca me refiero que la gente muchas veces, cuando digo lo del fanatismo, se enfada. Fanatismo es no ser capaz de coger el partido, analizarlo y ver lo que acaba de decir Ignasi. Que de estas 316 yardas, igual 220 son de pases que son de 10 yardas. Y es los fallos de los secundarios que
cuando
los
cuando tú haces más de 30 yardas por completo, es que algo va mal.
Exacto. No es que seas la hostia en patinete.
Es que una West Coast Offense no está jugando.
No.
Porque hoy lo decía, no sé quién era, no sé si era uno de los gordos, no sé si era Peter King o era... no recuerdo quién era, que decía que sacaba como stat que nunca en la historia de los playoffs se habían conseguido una media tan alta y que eso creía que significaba algo. Eso es mentira, lo siento
mucho. Sí, claro que significa algo, que los Steelers han tirado para atrás, han dejado a Demaryius Thomas en cobertura 1-1 porque el Mundi no se enteraba de nada.
Y si has visto el partido y sigues defendiendo que fue Tibo quien lo ganó, eres un fanático. Punto. Y no tiene más.
Oye, hasta.
No, es que no, te vas a cargar a Tibo. O sea, el problema es que se van a cargar a Tibo.
Es que hoy el Demaryius Thomas ha hecho unas declaraciones diciendo, en la jugada que gana el partido, en la primera de la prórroga, diciendo que no le había extrañado nada hacer ese touchdown porque durante todo el partido Mundi en primer down se metía en el box. Y sabían que estaría otra vez 1-1 con...
Pero a ver, ¿cuántas veces, cuántas prórrogas hemos visto y en cuántas prórrogas la primera jugada ha sido una bomba para ver si metían touchdown?
Claro.
¿En cuántas?
No, pues, ojo, además, y más ahora que has ido al touchdown.
Además, es que estaba esto, estaba soportado en los hechos, como decía Thomas. O sea, en todos los primeros downs...
Bajaban 10. En todos los primeros datos habían 10 tíos en la caja de Pittsburgh.
Entonces dice que.
Prácticamente.
Que le preguntaban sobre. Oh, qué gran jugada, tal, para cerrar el partido. Y dice, pues no nos extrañaba porque ya nos habían dicho los coach que en todos los primeros datos los Steelers habían hecho esto.
Por eso digo, chapó por el staff de.
Y de todas formas, el partido acaba en prórroga.
Sí, sí.
Con todo lo bien que lo ha hecho Denver.
Y todo lo malo que lo ha hecho Pittsburgh. Y estuvieron a punto de perder. Os voy a ser sincero. Me alegro porque la semana que viene New England nos hubiera, pero destrozado.
Pues yo supongo que New England, el partido de Denver-New England va a ser un poco un calco de lo que ya se vio en la temporada regular. Supongo. A no ser que vuelva a pasar
otro,
como esta semana,
sí, que también se crea que
todo.
Son, no, y que se crean también que son súper favoritos y que no hace falta ni preparar el partido.
No sé.
Porque yo creo que algo de esto ha habido. Yo cuando
leí
que las apuestas eran del 90%, me parece. Las apuestas eran 9-1.
Sí, yo vi, estuve en la. O sea, tengo una cuenta de estas de apuestas que se pagaba la victoria de Denver como 7 euros por euro apostado o algo así.
Yo creo que
una burrada.
Yo creo que hay sitios que yo gano de dólares. Como Las Vegas se pagaba 9-1.
Bueno, quizá eran 9 dólares, que al cambio viene a ser unos 7 euros.
Bueno, vale. Yo sé que estaban 9-1 las apuestas. Entonces me parece una animalada, porque es que tú analizabas y decías, es que va a faltar Taylor. Mendenhall era lo mínimo, pero.
Yo creo que la baja de Clark ha sido demasiado vital.
Claro.
Demasiado vital,
bueno,
porque
es que no
les
jugar,
han...
Claro, es que acuérdate que la última vez...
Pero
que
ya jugaste, lo sabían.
Claro,
ya lo
prepáralo.
Sabían,
es que el problema es que prepáralo. Y sobre todo no dejes que Polamalu haga de safety, por Dios. Polamalu no es safety.
Bueno, claro, hay una jugada que el Tyrant se le va por la espalda,
sí, sí,
que es antológica. Porque el tío
no, perdona, ya hay una jugada.
Hay varias de esas, hay varias, muchas.
Y hace una jugada que baja hasta la línea. Porque no calcula bien la cuenta. Sabéis que por la mano lo hace mucho, que a veces cuando le sale bien, llega y machaca todo lo que encuentra en el backfield. pero si le sale mal, se tiene que frenar, se tiene que frenar. Cantan el tal y el tío no cambia. O sea, el tío entra en blitz. Y evidentemente, ¿qué hacen? Se la pasan al agujero que deja por Avalu. Y es que...
A ver, la semana que viene tenemos los playoffs divisionales. Tenemos otra vez dos partidos el sábado y dos el domingo. El sábado, hora española, a las 10:30 de la noche, tenemos el New Orleans-San Francisco. Buen partido, creo yo. Y también...
Yo creo que no va a ser bueno este partido.
No, ¿tú crees que no?
Va a ser tal sobo.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
Veremos. Y luego a las 2 de la madrugada, hora española, tenemos el Denver-New England. Creo que los digo a todos. Vale. Y finalmente, el domingo... El primero que tenemos es a las 7 de la tarde hora española, el Houston-Baltimore, y a las 10:30 hora española, New York Giants-Green Bay Packers. A ver, New Orleans-San Francisco. Buah,
New Orleans de 40.
New Orleans, no me atrevo a decir tanto.
Yo también, New Orleans, sí. New Orleans.
Me da un poco de miedo el factor campo, ¿eh? Porque sí que es cierto que de Dome sí. a campo...
Con lo fino que está Drew Bistro, que es que puede afectar.
No me gusta.
Es decir, el punto fuerte de San Francisco es el pass rush y un poco la defensa general, pero en especial el pass rush. Con Justin Smith, con Aldon Smith. Patrick Willis supongo que volverá.
Veremos cómo.
En plenas condiciones. Pero es que la línea que tiene Saints para esto con una mano.
No, aparte que
Drew Brees tiene todo el tiempo del mundo. No tiene, yo creo, la profundidad en la posición de cornerback necesaria San Francisco para parar a Colston, a Jimmy Graham, a Mitchell, a Derrick Henderson, a Lance Moore.
A Denver, New England.
New England.
Yo ni Wiggler.
No, en condiciones normales, yo
no creo que cometan el error.
Como en esto, como en el gag de Saturday Night Live, que le dice Jesucristo a Tebow: la semana que viene, ¿contra quién juegas? Contra los Patriots. Y dice: uy, esta semana no creo que pueda, ¿eh? Está el diablo Belichick delante y tal. Pues, sí.
Houston Baltimore.
No, ¿y tú?
Yo he dicho que claro. Houston Baltimore.
Aquí está justo.
Yo diría Houston.
Pues yo también, ¿eh? Y, ahora mismo diría Houston.
Y yo también.
¿Sí?
Yo antes del partido de ayer hubiera dicho Baltimore, pero vi a Houston tan bien que... Mira,
pues me quedo con Houston.
Yo Houston.
Venga.
Yo.
Igualmente creo que va a ser un partido interesantísimo.
Sí,
porque va a depender de Finkworth.
Yo creo que sí, va a ser el más interesante del fin de semana.
Yo creo que va a ser el más...
Y...
No, el Giants.
Giants Green Bay.
Este lo veo de un jodido.
No,
lo veo de un jodido.
Yo digo Giants.
Yo voy a decir Green Bay por convicciones, pero lo veo de un jodido.
Yo
digo Green Bay también, y más jugando en casa.
Entre otras cosas, porque hace.
Aparte, es que me encantaría un Green Bay Saints de final de.
De NFC, estaría muy bien.
A mí me encantaría un Saints.
¡Hombre!
Giants.
Ya, pero.
Estaría en casa. Hombre, la verdad es que un New England Houston en la AFC y un New Orleans Green Bay en la NFC estaría muy divertido.
Estaría bien.
A ver, más cosas rápido, que se nos va el tiempo. En primer lugar. La quiniela, que os recuerdo otra vez más que sigue durante el playoff, actualmente hay un triple empate otra vez. Leo Ferrius, Rubén Estevez y Miguel Bayón, 179-81. Ignacio ha subido algunos puestos, está el 11, 171-89. Yo he subido 2, el 17, 168-92. Y
Roger, no lo he hecho,
Roger, el 25, 156-104. Y Axel, el 27, 154-106. Y para terminar, tenemos varios rumores y cosas que no son tan rumores. En primer lugar...
¿Nunca tenemos preguntas ya?
Sí, tenemos muy pocas, pero es que hoy no tenemos tiempo y como...
¿Qué quiere decir no tenemos tiempo?
A ver, ¿cuánto llevamos?
Hora y 20.
Va. Pues hacemos la media, coño.
Estamos lanzados ya, sin descanso.
Bueno, primero
noticias, a ver.
Sí, a ver. Esta misma tarde o mañana, no me acuerdo, Kansas City ha confirmado a Romeo Crennel por 3 años como su próximo head coach.
Que tiene mucha gracia, porque ya dijeron que no sería... ahora me lo he pensado mejor.
Sí.
Pioli, en serio, era tan malo antes.
Es muy coherente, Pioli.
Sí. Y además, eso es rumor, Tony Sparano podría ser fichado como coordinador ofensivo. Veremos.
No sería mala idea.
Más, Tampa Bay. Tampa Bay entrevistado a Schottenheimer padre. Marty Ball ha dicho que primero quiere una visita en Tampa para ver si van en serio, palabras textuales. Y en caso de fichar,
¿en
que
Tampa
parece
o
ser,
en Tanga?
Y en caso de fichar, que parece ser que hay como un 70-30
de
ahora mismo, se llevaría a su hijo como coordinador. En caso de que...
Esto está de moda.
Sí,
le deja sin pago en acción de gracias.
Exacto, porque en San Diego lo hicieron la mar de bien. En caso de que los Schottenheimer no firmen, se habla de la posibilidad de Mike Sherman como head coach, Brad Childress como offensive coordinator y Mike Nolan como defensive coordinator.
Eso es un dream team.
Es E incluso se habla de que los tres a la vez. O sea, les han sondeado por separado y les han dicho, en caso de que el head coach fuese tal, que te parecería trabajar, han dicho que sí. San Luis.
¿Y por qué de estos tres el head coach tendría que ser Mike Sherman, si es el peor de los tres?
Bueno,
incluso Nolan, Childress.
Nolan,
sí,
Nolan y Childress se han cubierto de gloria. Hombre,
Nolan como head coach también fracasó suyo, ¿eh?
Childress, no.
Childress, no, gran amigo de este programa. En San Luis, Jeff Fisher parece ser que es cuestión de horas que fiche por los Rams. Pidió ver las instalaciones y pidió.
Se entrevistó en Miami también.
Sí, se entrevistó en Miami primero, pero luego se fue a San Luis y como condición puso entrevistarse con Sam Bradford. Y después de eso parece ser que está casi confirmado, falta ver si es verdad.
Se ve que ponía como condición que hubiera un quarterback franquicia ya establecido.
Por eso pedí entrevistarse con Sam Bradford.
Quería hablar con él y la última experiencia Vince Youngiana le dejó,
ya, por eso, le dejó traumatizado y quería un quarterback franquicia.
En Arizona, Todd Haley podría volver como coordinador ofensivo y el periodista del Arizona Republic, Ken Summers, que sabéis que en Twitter es uno de los más serios a la hora de hablar de Arizona, dice que hay un 50-50 de posibilidades porque el club aún no ha hablado con él, pero que se parece ser que un amigo común de directiva y Haley les ha hecho llegar que él estaría muy interesado en volver con el ramo entre las piernas, añado yo.
Que de todas formas, yo sigo pensando que el mérito de Arizona lo tiene Warner y no este tío, pero bueno.
Sí,
yo también.
Miami, los Dolphins han entrevistado a finales de la semana pasada a Mike Mularkey, el que es ahora coordinador ofensivo de Atlanta, lo que decía
el
antes.
El que se fue a los Cover Touchdowns.
Exacto, este, el campeón este, y.
Y este no fue. No, que
era en Buffalo.
Es este. Y también lo hizo muy bien.
Fue coordinador ofensivo vuestro también, ¿no?
Sí,
en la época Cowboy.
Sí.
A mí me gustaba, tengo que decir.
Y,
bueno, pero es que entonces era fácil. Ser coordinador de ataque de Pittsburgh en aquella época era sencillo.
Te puedes jugar los cuartos dos bien con Pittsburgh.
Exacto, sí. Y además era competitivo.
Y hoy ha sido entrevistado, o será entrevistado, Mike Zimmer, actual coordinador defensivo de Cincinnati. Gracias. Y finalmente, una noticia que ya es confirmada. En New England, Josh Daniels será el coordinador ofensivo la próxima temporada y la semana que viene en Denver ya estará en la banda como asistente ofensivo.
Sí, que tiene cojones. El tío que drafteó a Tivo ahora le conoce todos los secretos.
Bueno.
¿Y ahora qué? Igual le quita la Biblia.
A ver, preguntas.
Igual le pone un petardo en el cirio cuando enciende la velita y hace ¡pah!
¡Petardo en el cirio! A ver,
o le pone una velita de la velita para encender, una de broma.
A ver, primero, hay una pregunta que es de la semana pasada que es un poco larga, pero la resumo. Leo nos pregunta sobre sus Dolphins. En primer lugar, dice: ¿qué head coach creéis que le vendría mejor a esta franquicia?
¡Fua!
Pero claro, eso es una pregunta muy abierta. Él dice: llevo tiempo soñando con Cowher. Pero Cowher creo que ya ha dicho que este año no se mueve. Pero bueno.
Es un equipo demasiado en reconstrucción como para.
Es que yo creo que el problema es que Miami no sabe qué quiere jugar.
Exacto, exacto.
O sea,
tú encaras la
llegó
temporada.
Parcells y como mínimo puso seriedad en la organización, pero aún no habían definido a qué querían jugar y a todo esto se desmontó el plan. Y siguen sin saber a qué quieren jugar.
Es que dependerá mucho también del coach que llegue.
Claro.
Pero tienes la opción Daniel Thomas o la opción Reggie Bush en el backfield. Tienes a Chad Henn, que no sabemos qué hace ahora mismo. Tienes a Matt Moore, que no sabemos si saben aprovechar. Bueno.
Necesita a Mangini, está claro.
Sí.
¿Alguien así? Pregunta
no,
también.
Dicen que van muy detrás de Gruden, pero que Gruden
no,
ya ha declarado.
Ya
ha declarado que no se mueve.
Es que es un equipo tan por hacer, sí. que no creo que nadie consolidado vaya a querer hacerlo.
Pregunta también: ¿en el draft buscamos quarterback?
Miami.
Depende. Yo creo que el año que viene, porque este año va a bajar tanto el nivel después
claro.
de Luck y de Robert Griffin que Barkley se queda, Landry Jones se queda, lo siguiente que tienes es que Stanehill quizá, no me gusta.
Y luego también pregunta por los running backs, lo que decía ahora Axel, tenemos a Thomas y a Bush, dos preguntas, ¿confiamos en los dos para el futuro? ¿Creéis que Thomas sano puede llegar a un gran nivel? A mí Thomas, si está sano, me gustaba bastante en Kansas State.
Sí.
Kansas State, ¿verdad?
Sí, Kansas State.
Me gustaba bastante.
Hombre, es bastante completo. Era lo más parecido a un hybrid, a un running back
bueno,
que había en la NCAA el año
pasado. Son perfiles diferentes.
También son complementarios.
Pero
yo sí lo intentaría con los dos.
Pues tienes que decidir a quién le vas a dar el protagonismo. Si vas a usar a un running back elusivo y vas a complementarlo con un tío que machaque, yo o vas a machacar Bush, y complementarle con Reggie Bush.
Yo creo que Reggie Bush ha demostrado que no puede ser bueno, toda la temporada.
¿Tú has visto este año, tío?
Sí, lo he visto. Pero que ha hecho dos partidos en más de 100 yardas, los tres últimos.
Bueno, es que pero ha hecho 1000 yardas esta temporada y no empezó. Sí.
Ha pasado 1000 justito también.
Bueno, pero no empezó tampoco, ¿eh?
No, no, es verdad que no empezó. Pero bueno.
¿En 7 años?
Bueno, no. Pues, el único que ha estado en Miami también.
No lo sé. Bueno. Yo jugaría con los dos y como principal toma.
A ver, yo. Nazareno nos manda una ronda rápida de preguntas.
Venga.
Primero dice, esperaréis que pregunte de Tivo, pero estoy de él hasta la parte más septentrional de mi organismo. Una vez escuché una ronda de preguntas rápidas que me gustó mucho y no la había repetido. Me gustaría que lo hicieras otra vez. Ah, entonces no era él clavando la primera.
Venga.
Yo pongo las preguntas y no serán del innombrable. ¿Rogers, Brees o Brady?
Rogers. Pero es que me tiran sí. mucho.
Ya sé, son muy difíciles, pero decid algo.
Rogers.
¡Hala!
Por edad.
Yo me quedo con Brees.
No, yo por edad.
¿Arian Foster o Ray Rice?
Arian Foster.
Ray Rice, yo, ¿eh?
Arian Foster. ¿Calvin Johnson o Andre Johnson?
Andre Johnson.
¡Oh! Calvin.
Calvin, Andre Johnson. ¿Kubiak o North Turner?
Mucha mala leche.
¡Qué mala hostia tiene!
Pasa pregunta.
¡Cabronazo!
Claro, esto es como si me dices Arians. No, pero pasa pregunta.
Me quedo con Kubiak.
Sí, vale.
Y finalmente, Arians o Schottenheimer, hijo. ¡Qué mala persona eres!
O sea, es que hasta me quedo con Thais antes. Ahora que lo van a hacer coordinador.
¡Hostia! En verdad no hemos hablado del Thais. Bueno, Arians o Schottenheimer, hijo.
Schottenheimer, hijo.
Por descarte.
Claro, o sea, es que.
Por no ver más, venga.
Por no ver más al otro.
Yo es que Schottenheimer ya lo tengo ligado a Mark Sánchez. O sea, me gustaría haberlo visto con Big Ben. Le daré el
beneficio de la duda.
Venga. Sí, el beneficio de la duda.
Yo piensa que el año que viene.
O sea, yo es que harían un paquete. O sea, me da
sí,
igual.
Pero con el padre controlándolo, que es lo que tú decías antes. Sí, que con el padre por encima es diferente.
Sí.
Es que el padre no va a hacer un.
Aparte
un
del padre. Ryan, el padre no le va a permitir.
El padre le va a dar unas directrices de.
Sí, vamos a hacer. De que el padre, como no funcione, va a ser de los de correr 45 veces por partido.
Exacto.
El que tiene Nesplaunt, que precisamente.
Por eso mismo. Y finalmente
mira, Schottenheimer padre, ahora que lo pienso, sí que le iría bien a los Dolphins.
Schottenheimer padre,
a ver,
sí.
Como mínimo, ¿sí? Establecería un sistema,
sí,
de juego.
Sí, pondría orden.
Yo cuando leí que Fisher era hizo la entrevista, también pensé que Fisher era un tío serio para ir a Miami también.
No, Schottenheimer, la verdad es que yo estoy muy contento de que vuelva a la NFL, porque
si vuelve,
es un tío,
claro.
Si vuelve,
bueno, si
sí
vuelve, pero parece que sí. Y finalmente, Leo, el de antes, que la pregunta anterior, la semana pasada,
sí,
yo
sí
la contesté. Esta semana nos manda una pregunta que dice, ya sé que es difícil, pero pregunta, ¿mejor quarterback de la temporada?
Rodgers.
Brees.
¿Mejor running back?
McCoy.
Foster.
McCoy, yo también. Porque por lo que tiene, lo poco que tiene alrededor, lo que hace, yo lo tengo en la fantasy y semana tras semana.
Ya. Pero a Foster, si tienes en cuenta que no jugó 4 o 5 jornadas.
Ya, pero también tiene una línea ofensiva que este año está.
Bueno, vale.
Bloquea hasta un toro.
Foster.
Mejor receptor.
Esta temporada, Calvin.
Calvin Johnson.
Sí.
Calvin Johnson. Mejor tight end. Fácil. Para mí fácil, vamos.
No, yo no. Yo,
¿no?
Yo se lo doy a Jimmy Graham este año.
Sí, sí, yo también pienso que Jimmy Graham.
Sí.
Sí.
Antes que Gronco.
Sí.
Que.
Sí. Sí, para mí sí.
No,
porque
Jimmy Graham.
Sí, yo creo que sí.
Porque es que además Jimmy Graham tiene una cantidad de receptores que le pueden quitar protagonismo bestial y el tío.
Ya, pero Gronco es un tío que ha hecho un touchdown con un pavo colgado de la chepa. También, es que.
Y tiene una novia.
Ya, pero. Que no,
yo
son
por
lo, novios,
por lo que
son
la
amigos,
novia es por la que no le voto.
Son amigos.
Sí,
no,
sí, amigos, dice.
No, yo digo Jimmy Graham.
Pero es
yo
que
creo
justamente
que tiene más manos.
Tiene una superioridad física tan bestia que yo le quito un poco de mérito.
Mejor linebacker. Esto está, voy a abrir estadísticas
año.
Porque en memoria no nos acordaremos.
Este
bueno,
año mejor linebacker. Uf.
Espérate, que hablo estadísticas.
Es que es chungo este, ¿eh?
Sí, sí. No. Es que ya digo que es complicado porque, claro, de memoria llega un momento.
A ver. Por incidencia, igual Cushing, pero.
No, yo sí, yo lo tengo clarísimo.
Yo ya es el mío.
Brian Cushing.
¿Cushing?
Yo sí, yo lo tengo clarísimo. Yo por eso cuando he dicho es difícil, para mí no.
Yo Willis.
Es que Willis ha estado cascado 3 semanas,
claro.
O sea,
pero
yo me quedo con Curtis Lofton de Atlanta, porque menos el partido de la semana pasada ha hecho un temporadón, porque no sé. A mí me lo parece.
Ayer, ¿no? Pobre, le sentaron.
No, no, sí, sí. Ayer.
Derrick Johnson también ha hecho una buena temporada.
Sí, pero... está un poco. Sí. Le están recuperando, es verdad. Mejor DB.
Mejor DB. Wow.
Fíjate que gusto.
Mira que me la podría haber pensado porque era evidente que iba a caer. ¿Por qué empiezo yo siempre?
Coño, porque hago así, siempre.
Mejor DB. Antes he contestado yo antes.
¿Contamos safeties también?
Sí, él hombre, dice claro. DB. DB son todos, cornerback y safeties.
Yo creo que diré Woodson,
Ah, no, nombre no. No, nombre no.
¿Woodson?
Nombre no.
Mira, lo voy a decir porque casi nadie se habrá fijado y he hecho una grandísima temporada a BCA, de Indianapolis Colts.
Hostia, pues pobre una hombre, gran tío. Temporada en ese equipo.
A mí me gustó mucho cómo empezó Dawkins.
Pues estaba cascado.
Y
me gusta mucho Thomas DeCutt también de los Falcons.
Pero yo creo que BC ha hecho una muy buena temporada con lo mal que ha estado. Y línea de defensa, pues.
Sí, incluso qué coño, también puedo decir a Jenkins.
¡Venga!
Pues yo, mira, solo por el partido de ayer a Ryan Clark.
Por lo que se notó su ausencia,
exacto,
refieres?
Porque yo creo que ha hecho una muy buena temporada y ayer se vio.
Que sin él, la defensa de Pittsburgh.
Claro,
que faltó.
Sí,
sí,
claro.
Y mejor D-line,
claro.
Mejor D-line,
Pierre Paul.
Sí. Bueno, pues no tenemos.
Sí,
no.
Watch es un. Para mí
no,
es un.
Pero no está al nivel.
Mejor que Pierre Paul.
No está al nivel.
Pierre Paul tiene mucha ayuda,
Pero Pierre Paul ha tenido partidos de 11 placajes, han sido filgos bloqueados.
Desde la línea.
No será que. Él es la ayuda del resto de defensa de los Giants.
No, hombre, no me jodas, no. Tienes a Justin Tank, tienes a.
Está aquí un Yoda tampoco en estado.
No, él no ha estado todo el año. Lesionado. Pero Tank ha hecho una muy buena temporada teniendo en cuenta que es él el que se ha comido los dobles bloqueos. Vale. Que sí, que sí.
No es curioso porque él dice: a ver si coincidís mucho o no.
Bueno, Jared Allen estaría ahí también.
Sí, hombre. Jared Allen ha hecho una muy buena temporada.
A ver, antes.
Y más teniendo en cuenta la mierda.
Este sí que no tenía la caída.
Antes de despedirnos, a recordaros lo que decía al empezar el podcast, el tema del brainstorming, ideas que tengáis de cara a la temporada que viene, cosas que queráis, cosas que no os gusten.
Que sean gratis.
Que sean gratis a poder ser, por favor. Sí. ¿Vale? willy@footballspeech.com, como siempre, aunque os creáis que sea una parida, da igual, vosotros mandadla, no, nada es ninguna parida. Luego ya veremos si son realizables o no, pero vosotros mandadla. ¿Vale?
Como veis, estamos haciendo enmienda con los tacos.
Sí, nos hemos cortado. Menos cuando hemos pasado a hablar del Denver Pittsburgh, que Ignasi casi da un infarto.
No,
y he pensado, si no le dejo de decir tacos, revienta aquí.
Pero ha dicho muchos, creo.
Tres o cuatro.
Cáspitas. Es cierto, dejamos muy pocos tacos.
Hemos de recuperar corcho.
Me cachis.
Recordad también que la quiniela sigue en playoff. Que no os pase como a Roger Jackson, que se ha olvidado. Vale, en la semana que viene, recordad también que hay dos partidos otra vez en sábado. Que además pintan muy bien, creo yo, New Orleans, San Francisco y Denver, New England. Sí, sí. Aparte de eso, nada más, creo, no me dejo nada, ¿no?
Nada.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Hasta luego.